comienza Radio Nacional Argentina, naturalmente, en Radio Nacional Argentina, el Diario Nacional. Diario Nacional, un recorrido periodístico, musical, de 3 horas, a lo largo y a lo ancho del país. De norte a sur, de este a oeste, a todas las regiones, en el territorio continental e insular de la República Argentina. Con la cobertura periodística de las trabajadoras y los trabajadores de la radio pública. Bienvenidos, abriendo las puertas de este diario, maravilloso diario, por la mejor radio del país, la más importante del país, Radio Nacional. Nacional y la 50. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Gabriel Zeni. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la producción, Gastón Rabinovich. Producción periodística, naturalmente. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, los deportes, a cargo del querido Lautaro Villamor. Y nosotros, convocados, dando el presente, en la mitad de la semana, primer día laborable, en una semana o un fin de semana extra largo y una semana muy corta laboral. Pero nosotros venimos jugando desde el lunes, afortunadamente, felizmente. Nos da mucha felicidad estar en la radio. Sentimos amor y pasión por este medio. Y naturalmente ustedes, del otro lado, la oyencia del país. La oyencia de la gran madrugada, las que nos da mucha energía, mucho amor, mucho apoyo, son consecuentes, pegado a la radio pública, todas las madrugadas, todas las noches, y nosotros agradecidos, agradecidos por tantos mimos, por tantos mensajes de apoyo y de afecto. Y seguimos así, en estas 3 horas, ya transitándola. De la madrugada, muy buena madrugada para todos, muy buen día. Bueno, es un día muy raro porque apenas comenzada la medianoche, pasada la medianoche, me comunicaron una mala nueva, una triste noticia que no, la verdad que no, ni sabía que a la persona a la cual voy a aludir, y ya voy a invitar a mi compañera para que hable ella con mucha más propiedad que yo. No me imaginé que esa persona a la que tanto quise, y además que era un consecuente oyente de este envío periodístico, de este programa, como en su momento el programa de Mario Giorgi el año pasado, era un permanente escucha que se comunicaba con nosotros diariamente, y bueno, recibí un mensaje donde daba cuenta que había partido físicamente, y me refiero a la muerte del queridísimo y notable cantautor de música popular argentina, un surero, si se quiere, un cultor, valga la redundancia, de la cultura ecuestre, un amante de los caballos, un payador, un poeta, escritor, bueno, todo lo que usted quiera. Y me refiero al queridísimo e inolvidable Omar Moreno Palacios, que a la edad de 82 años ha fallecido. Fue una noticia muy, muy dura, impensada, muy conmovido, me generó mucha tristeza. E inmediatamente me comuniqué con Sonia para darle también la noticia, ya Sonia estaba al tanto también de todo. Así que bueno, la recibo a Sonia Ferraris para darle la bienvenida, saludarla a la ciudad, en la ciudad de La Plata, donde está ahí saliendo remotamente. Le doy los muy buenos días, bienvenida Sonia, y bueno, con la tristeza lógica de la pérdida del ser querido, ¿no?
Absolutamente, Claudio, buena madrugada para vos, bienvenido, bienvenidos todos los compañeros hacedores de nuestro diario. Te escuchaba recién definirlo a Omar, ¿no? Y generalmente con las grandes personas suelen utilizarse todos los mejores adjetivos, ¿no? Que a la cabeza de uno pueden aparecer, y no es que la muerte redima en este caso, sino que Omar era todo lo que estaba bien. Yo agregaría una leyenda, ¿no? Del más hondo arte bonaerense, creo. Exacto. Que supo siempre describir y definir a su amada provincia de Buenos Aires como, uh-huh, como nadie. Uh-huh. Se me han cruzado en estas dos horas sensaciones, tristezas, angustias, pensamientos, recuerdos, vivencias, que bueno, seguramente estaremos abordando en este ratito que tenemos juntos. Son esos golpes que te dejan así como tambaleando, ¿no? Que no sabes para dónde, claro, disparar, si saludar con un hola, buen día, buena madrugada, o decir, estamos todos tristes. Si se me permite el término, creo que en todos mis años de medios nunca dije algo así, pero estamos hechos mierda, porque todos los que lo conocimos, los que lo admiramos, los que lo respetamos, estamos así. Sí. Recién justamente lo hablaba con Gabito Ceni, que está en la operación técnica, que él lo ha operado muchas veces en sus programas, claro, y bueno, también estaba muy triste como todos, ¿no? Bueno, Claudio, sí, vos lo decías recién, todos los que compartimos momentos y vivencias, más allá de un escenario, más allá de un programa de radio, sí, más allá, sí, de una canción, tengo muchísimas vivencias compartidas con Omar. Y le debo muchísimo, porque siempre ha sido tan generoso conmigo. Me invitó a participar en algunos de sus discos, grabando relatos suyos, de Yamandú Rodríguez, musicalizados por él. Hicimos una versión de El Malevo hace dos años en el estudio de Pilín Massey, que fue maravillosa.
Sí, en La Plata.
En La Plata, exactamente.
Ah, Pilín, el gran Pilín.
Y un viaje a Sicilia cuando fue premiado, haberlo presentado hace dos años cuando cumplió 80 años de edad, 78 con la música, 72 con la música en el Torcuato Tasso, y claro, y bueno, haber participado con él también el pasado 8 de diciembre en un ciclo Código Provincia, que fue un programa que presentaba recitales grabados en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno aquí en la ciudad de La Plata. Fui invitada generosamente por Omar, por Mabel Curi, su representante, sus hijas, Rocío Florencia, en el marco del Bicentenario de la Provincia. Fue un homenaje hermoso que se le hizo a referentes de la provincia de Buenos Aires, y el 8 de diciembre pasado, hace apenas dos meses, se grabó el programa con Omar, que fue emitido hace algunos sábados por la televisión pública. Y fue un homenaje más que merecido. Fue un día histórico para él, porque después de un año de haber estado en su casa, bueno, como tantas personas mayores,
se guardaba.
Exactamente. Fue el hecho de haber podido volver a cantar en ese momento, acompañado por su guitarrista, Juan Martín Scalerandi, y haber estado ahí, haberlo visto de vuelta con esa estirpe, con bien llevando su atuendo de gaucho, orgulloso, y protestando porque se había equivocado de camisa, porque se había llevado una camisa que no le permitía pasar la cinta del moño. Y recuerdo que hace unos días por teléfono me dijo, ¿viste el programa? Sí, le dije, Omar, estabas bárbaro. Y dice, sí, la puta madre, me falló la camisa, me equivoqué de camisa. Mira. Y, y haber sido parte realmente fue una bendición. Así que yo, más que decirte, Claudio, que me invade una profunda tristeza, porque pensé que zafaba, pensé que el gaucho zafaba, la estaba peleando como un titán.
Sí, me lo dijiste.
Y pensé que zafaba, pero bueno, son esos llamados y esos mensajes que uno no quiere recibir nunca, ¿no? De la gente que quiere y que admira.
Una inmensa tristeza, ¿eh? La verdad, una inmensa. Y me parecía que eras vos la persona que tenía que hablar como correspondía, me parecía pertinente que seas vos quien los describas, porque yo sabía de tus vivencias con él. De hecho, él te prodigaba tanto amor en cada mensaje, cada vez que se comunicaba con nosotros, que era realmente conmovedor. Por supuesto, con vos todos los días, pero inclusive cuando nosotros empezamos con el diario, era un consecuente oyente, amigo, que se comunicaba todas las madrugadas, o con nosotros o con Giorgi. Es decir, sí. Si no se comunicaba con nosotros, se comunicaba con Giorgi, pues seguramente Omar algún momento dormía, que era lógico, y si no se quedaba, nos bancaba a nosotros, pues dormía antes que comience Mario, o escuchaba los dos programas, ¿no? Es decir, era un consecuente. Además, bueno, yo en lo particular, varias veces en programas que hice en Buenos Aires, lo he invitado a Omar, a la radio, naturalmente, y siempre daba gusto escucharlo, gran conocedor de la llanura como nadie, de la provincia, de toda su provincia de Buenos Aires, y un gran amante de los caballos, ¿no? Y hacía gala de esa cultura ecuestre que poseía. Un tipo con solvencia, un tipo de una gran inteligencia, de una gran profundidad, un filósofo de la vida, ¿no? Un verdadero relator de la vida.
Y con un gran sentido del humor, porque uno...
Y ácido, uno, claro,
sí,
muy ácido.
Sí, absolutamente. Uno a veces lo veía con el ceño fruncido y yo me permitía quizás muchas veces la insolencia, ¿no? De decirle con todo cariño, Omar, no frunzas el ceño, que salí serio en las fotos. Entonces enseguida sonreía y como decías vos, ¿no? En sus cifras, en sus huellas, en sus corraleras, en sus milongas, en sus gatos, él mostró al mundo claro. Su provincia, inclusive hasta en la Antártida, porque fue el único cantor que llegó a cantar en la Antártida. Y tanto ha dado a la música y al arte bonaerense que realmente sentimos mucho, obviamente, su partida, pero como decimos siempre de los grandes, ¿no? Nos queda su legado, que es tan amplio.
Ya lo vamos a recordar como corresponde. Recuerdo a Omar, hoy me acordaba de una foto con Omar ahí en Cosquín, en 2014, ¿no? En la transmisión que hacemos como cabecera Radio Nacional Córdoba. Hoy lo recordaba acá con Chacho Marcetti, que estábamos tratando de recordar un tema que le gustaba mucho a Chacho, ¿no? De Sencillo y de Alpargatas, ¿no?
Sí, el himno de la provincia.
El himno de la provincia, claro, exactamente, sí. El himno de la provincia. Y hablábamos de eso y Chacho también estaba muy conmovido. Le digo, ¿te acuerdas cuando hicimos con Fabiana, bueno, Fabiana, la mujer de Chacho, ¿no? ¿Te acordás cuando hicimos con Fabiana el Cosquín que vino Omar? Sí. Y recordamos aquella foto que Omar se puso en el medio entre Fabiana y yo, ¿no? Y así muchas anécdotas más en el Tantanacui, porque hoy naturalmente la mala nueva me la comunicó mi querida Elba Bofo, la mujer de Jaime Torres, y me decía, ¿te acordás cuando fue al Tantanacui? Claro, me acuerdo que fue al Tantanacui, sí. Recordábamos sus participaciones en el Tantanacui. Recorría el país como nadie, Omar, ¿no? Llevando la cultura popular bonaerense a todas partes, ¿no?
Sí, y no solo el país, sino el mundo.
El mundo, porque, claro. Sí.
En los Países Bajos, bueno, en Ámsterdam, en Bulgaria, en muchísimos países de Europa, figuraba siempre Omar. Mira, yo leía hace un tiempo, justamente para una de las presentaciones, ¿no?, en el Torcuato Tasso, que Horacio Guaraní, en el exilio, cuando lo escuchaba, decía que sentía que regresaba a su patria, ¿no?
Claro.
Que Omar siempre, a todos los que estaban exiliados, con sed de nuestra pampa y de nuestra tierra, los congregaba, ¿no?, los argentinos nostalgiosos.
Claro.
Y lograba eso. Claro. Además, te vuelvo a decir, de haber mostrado su arte en el mundo. Claro. En 2010 fue cuando lo premiaron en Italia, con el premio Dionisio de la música y el premio Cantaris en Sicilia, sí, que fue cuando tuve la posibilidad de viajar con él y con toda una comitiva de representantes argentinos para presentar el Martín Fierro en el marco del Bicentenario de la República. Y ver cómo era ovacionado Omar en Sicilia, sí. Era realmente algo que te hacía erizar la piel, Claudio, porque
claro.
Uno dice, bueno, en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, a donde él se había radicado desde chico,
sí, es cierto.
Bueno, decís, está bien que sea reconocido, es una leyenda, sí, pero... Sí. Estar tan lejos y sentir que Omar ahí también tenía su público y haberlo vivenciado fue maravilloso.
Sí, claro.
Así que bueno, hay tanto para contar del gran Omar.
Digo, el premio del Fondo Nacional de las Artes, digo también, sí. Digo, el de la Confederación Gaucha Argentina con la leyenda surera, ¿no?
Sí.
Y digo, y después aquellos programas, yo recordaba mucho a aquel programa en Radio Provincia La Matera también. Sí,
claro.
La Matera, además de La Posta, digo, ¿no? De Omar. Pero recuerdo el programa La Matera en Radio Provincia de La Plata. Bueno, Radio Provincia, la radio pública del gobierno de la provincia, ¿no?
Claro, exactamente.
Y después, desde hace unos años, la conducción ahí en La Folclórica con La Posta de Omar Moreno Palacios, ¿no? Que se emitía muy tempranito el domingo a la mañana, bien temprano, ¿no?
Así es, últimamente eran los domingos, y yo a Omar lo conozco hace muchísimos años haciendo una suplencia cuando estaba los viernes con La Posta de Omar Moreno Palacios a la noche en la AM, ahí mismo donde estamos nosotros, en AM870,
claro.
que fue ahí donde lo conocí, allá por septiembre de 2008, y bueno... Ahí empezamos con nuestra amistad y con nuestra admiración mutua y bueno, a recorrer un camino juntos que nos llevó por muchísimos lados. Inclusive, bueno, así en Cosquín también estuvimos juntos en el Festival de Varadero, haciendo alguna cosita en el escenario. Fue maravilloso todo lo compartido con Omar y yo, bueno, creo que merece que uno lo recuerde así, ¿no? Con una sonrisa, con alegría. Rocío, su hija, bueno, comunicaba hace un rato el horario del velatorio, pero pedía que mejor que tocáramos la guitarra, que cantáramos y que tomáramos vino para recordarlo y evocarlo.
Totalmente, coincido.
Me parece que es lo mejor.
Sí, claro, totalmente. Bueno, después me voy a comunicar con Rocío, aunque sí le voy a mandar un chat dentro de unas horas, como corresponde, para saludarla, que la conozco a Rocío. Le mando un beso a ella, a Florencia. No sé si me olvido de alguna hija más. Son tres hijas, ¿no, Sonia? Corregime cualquier cosa.
Rosario.
Milagros.
Rocío,
Florencia Rosario, y Milagros.
Y Rosario. Cuatro hijas mujeres.
Claro. Rocío, Milagros y Florencia.
Y Rosario,
cuatro son.
Exactamente, cuatro.
Cuatro hijas, viste, me estaba olvidando de una. Así que...
Que habían formado en su época el grupo Tierra Morena. Todas
tocaban
la guitarra, cantan.
Exactamente. Sí, sí. Con Rocío me encontré hará, a ver, si no me equivoco, un año. Yo estaba ahí con una querida amiga cenando en una confitería muy importante de Caballito. Entró Rocío y muy gentil ella me dice, Claudio, soy Rocío, la hija de Omar. Yo la tenía de contacto a Rocío, no la conocía personalmente. Fue Rocío que me reconoció y se acercó a la mesa a saludarme. Muy muy generosa, encantadora, y me dice, soy la hija de Omar. Y bueno, te podés imaginar que me emocioné mucho, y lo primero que le dije, bueno, mandale un beso al maestro. ¿Qué otra cosa le podía decir? Mandale un beso al maestro que tu papá, ¿no? Y le pregunté cómo estaba Omar, y Omar estaba bárbaro en esa época. Te estoy hablando... fines del 2019, antes que nos visitara esta pandemia, ¿no? Que nadie imaginaba que iba a saltar nuestras vidas, ¿no? Así
sí,
que bueno.
Sí. Es que estaba muy bien, inclusive había superado un ACV que lo había quejado a comienzos del año anterior y se venía recuperando bien, estaba entusiasmado, una kinesióloga lo ayudaba y había alguien que lo estaba estimulando también para volver a tocar la guitarra.
Claro.
Se estaba recuperando y después cae esta maldita pandemia que lo tuvo guardado también otro año más. Y bueno, fue lo que también, de alguna manera, creo que contribuyó un poco al deterioro, ¿no? Pero de todas maneras, él siempre tuvo ganas y la peleó.
Totalmente, totalmente. Bueno, creo que nos ocupamos un buen rato de él, nos vamos a ocupar todos los días, naturalmente, ¿no? Hoy, justamente, que partió y no partió, ¿no? Porque yo creo que ya Omar es una leyenda viva de la música popular y son de esas personas que nunca parten, que siempre están en nuestros corazones, en nuestras historias, en nuestras vivencias, y que de alguna manera uno está vinculado por esta hermosa profesión a la música y a los artistas, y a los grandes artistas. Y como decíamos en algún momento hoy charlando con él, se están yendo todos los de esta generación de oro, ¿no?, de la música popular argentina. Viene la renovación, lógico, siempre viene la renovación y otras nuevas generaciones de folcloristas, de dignos representantes de la música popular, pero se están yendo los de la época de oro, ¿no? Van partiendo de a poco, y nos golpea mucho porque fueron muchos los seres queridos que se han ido durante este último tiempo, ¿no? Y Omar se suma a esta larga lista de gente que decide emprender viaje, como yo digo, muchas veces a otros universos, a llevar quizás su arte a otros lados, digamos de manera onírica, ¿no?, eternos. Y Omar va a ser una persona eterna siempre, con ese inmenso legado que ha dejado, ¿no?
Pero así que, bueno, antes de tiempo, Claudio.
Se fue antes de tiempo. Yo creo que tenía mucho para dar, claro. Sí. Yo digo, a ver, Omar tenía 82, ¿verdad?
Sí.
Nacido en el 38, un 5 de septiembre.
Sí.
Uno siempre tiene para dar, Sonia. Yo creo que 80 años, 82 años en la vida de uno es nada. Es nada. Y lo digo con cierto conocimiento porque perdí a mi vieja a los 48, ¿no? Y recuerdo que cuando yo empecé a transitar los 48... me di cuenta lo poco que había vivido mi vieja, ¿sí? Esa es la sensación.
Sí.
Entonces, 82 años en la vida de un ser humano también es poco, porque tiene mucho para dar. Y en el caso de Omar tenía muchísimo para dar, y para todavía seguir regalándonos más de su arte y de su inmenso talento y solvencia, ¿no?, característica, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.
Así que bueno. Bueno, vamos a encarrilarnos informativamente con el diario, pero, a ver, adelante, Clary.
Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar, cola de pato al fogón para churrasquear, poder refrañar y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos, sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga si agencia o pasielo raso, sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y se haya aplanado el piso con mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar, es un mojón de humildad, bueno como el pan, poster y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos, sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y le agradezco al creador porque con su gracia divina, sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y ha crucificado en barro por no quitarte la vida.
El himno de Omar Moreno Palacios, preséntelo usted, compañera.
Sencillito y de alpargatas, justamente como era él.
Bueno. Ay, ay, ay. Tengo los pelos parados, Sonia. Tengo los pelos parados.
El show tiene que seguir, Claudio. Lo
sí,
bueno,
claro,
es que tenemos todavía tanto por contar. Nos vamos a ocupar de eso. Pero también tenemos que ponernos en marcha
poner en marcha con la noticia. Bueno, contame cómo está el AMBA en estos momentos. Bueno, un abrazo a toda la familia de Omar, a Rocío, a Florencia, a Milagros, Rosario. Un abrazo muy grande para las hijas. Y bueno, Omar, en el corazón siempre. Abrimos el corazón para él, ¿eh? Y después lo vamos a recordar después de la pausa un ratito más con, musicalmente, ¿no? Bueno, compañera, la escucho.
Estamos con el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados una décima la temperatura, la humedad 83%, y se espera una máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Claudio, habíamos anticipado que ya a partir de hoy empezaban a subir alguito las temperaturas máximas por estos lados hasta que lleguen las lluvias a partir del viernes a la noche, madrugada del sábado. Por lo pronto, la madrugada se presenta bien apacible, muy agradable, ideal para compartir el Diario Nacional hasta las 6.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, te comento que acá en Córdoba no ha llovido, chispeó cuando llegué a casa, chispeó apenas, y después, bueno, hemos tenido un día inestable donde salió el sol, y ahora cuando me venía para la radio, un día total, una noche totalmente estrellada, una madrugada absolutamente estrellada, lo cual hoy no se prevén lluvias. Para esta jornada vamos a tener una máxima de 30, para mañana tampoco se prevén lluvias con máxima de 31, recién para el viernes hay probabilidad de tormentas aisladas en un 40%, pero también con una máxima de 30 grados. Vamos a tener temperaturas de verano, no muy rígidas, pero nos espera un fin de semana con lluvias, a ver el sábado también con lluvia, y el domingo vuelve a salir el sol. Pero bueno, siempre hay formas de pasar bien un fin de semana. Recordemos las líneas para los compañeros, para las compañeras, para que ya se vayan comunicando con la radio pública.
Ya estamos conectados a través del 11-65-84-0870, como siempre, ese es nuestro WhatsApp, o bien escuchando en nuestro contestador 0810-222-0870, línea nacional por aquí, 30 segundos disponibles para que el país te escuchen a través de la radio pública.
Totalmente, querida Sonia, totalmente. Bueno, acá tengo un mensaje del querido Eduardo Tosca. Me dice, ay no, cumpa, qué tristeza, la pucha que se llevan a los buenos. Recuerdo que hará una o dos semanas comentaste que hacía unos días no se había conectado con ustedes. Un fuerte abrazo argentino para Sonia y para vos, Claudio. Eso es, no se irá nunca. Para quien es oyente de esta bendita radio, Omar Moreno Palacio seguirá vivo en nuestros corazones. Eduardo Tosca, desde Paraná, Entre Ríos. Tengo más mensajes, pero vamos a darle lugar después. Vamos a empezar un poquito con las noticias. Vamos a una pausa ahora, si te parece bien, Sonia. Sí. Y después, si querés, ponemos, lo recordamos nuevamente, Omar, un ratito más. Y ya después, sí, vamos a desplegar la gran agenda periodística de la radio pública con todo el temario de lo ocurrido en las últimas 24 horas y lo que vaya a ocurrir en las próximas. Lo más importante que puedo destacar por estas horas particularmente, es que van a llegar 580.000 vacunas. De un momento a otro se estima la llegada de 580.000 vacunas de AstraZeneca, producidas en un laboratorio de la India. Las mismas son trasladadas a través de la línea aérea Qatar. Estamos esperando de un momento a otro la llegada de este avión con 580.000 dosis. Una noticia muy importante, muy relevante, importante para la salud de todos los argentinos y las argentinas, ¿sí? Después, en otro orden de cosas, vamos a hablar naturalmente de la presencialidad docente, de la paritaria docente. Habló el ministro Trotta, donde dijo vamos a llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente. Esta jornada de miércoles comenzará la vacunación en la provincia de Buenos Aires para los mayores de 70 años. Esta también es una gran noticia. Y en el orden político, digamos que el presidente Alberto Fernández es muy probable que sea el titular del Partido Justicialista. Habrá una lista de unidad con paridad de género. En Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut informó que los docentes no se presentarán el viernes en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo previsto en la provincia y advirtió que están en condiciones de proponer una retención de servicios ante el retraso salarial de 2 meses y medio y la falta de medidas para cumplir con el distanciamiento por la pandemia. Bien, estos son algunos de los temas que vamos a ir abordando y ya van a surgir otros temas más que se los vamos a estar comentando a lo largo de estas 3 horas. Bueno, decía, nos acompaña Gabriel Ceni, Juan Carlos Díaz, aquí Clary Alba Gómez, como siempre, Gastón Rabinovich, Gustavo Ríos, bueno, todo este gran equipo, Sonia Ferraris. Yo no me presenté hoy, bueno, soy Claudio Arellano, por si no lo saben, por las dudas. Yo me acuerdo de ustedes, ustedes no se olviden de mí, ¿no? Como decía el genial Leo Vanés, siempre decía eso Leo cuando cada vez que se presentaba frente a la pantalla chica, decía Leo, yo me acuerdo de ustedes, ustedes no se olviden de mí, decía el gran Leo Vanés. Bueno, un abrazo grande para todos, para todos los compañeros, y si te parece bien, Sonia, vamos a la primera pausa.
Dale, pausa y seguimos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional, Luisa Balmagia, Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos una corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, pues 3 entre 5 hace mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país, la concentración de poder en toda la república, el peligro.
Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Verano
en todo el país.
Más calor,
más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
No conozco un surero que no sea de caballo, que tenga caballo. Pero la cifra es el galope de un caballo.
Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero. Pero lo sé fantasioso, sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire, cual bondo de bajera, y te llevo la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante resbaloso, soy bastante resbaloso. Pa' que me rayen el cuero, soy manso como un cordero, tigre, pa' quien me desaire. La cabo al hizo chaire, que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando. Miserias. No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas. Siempre prefería olvidarlas. Otro lance incomerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena. No marca chifla tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimaqueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como un cuevo de zorro. Yo soy como un cuevo de zorro. No me tuerce la mentira. Y soy como el de tira, que no le hace mal a nadie. No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero. Como argentino y suelero, pero me hice de Buenos Aires.
Ahí estaba Omar Moreno Palacios. Con los aplausos, obviamente, merecidos, ¿no? Claudio, yo te hablaba hace un ratito. Y quiero destacar y agradecer infinitamente a Gastón Rabinovich, a Juan Carlos Díaz, a Gabriel Ceni, que están allí en Nacional Buenos Aires, porque este audio lo compartí con ellos hace un ratito nada más, antes de que comenzara el programa, y es justamente una de las tres canciones que Omar interpretó en este ciclo del que yo te hablaba hace un rato, Claudio, Código Provincia.
Bien.
Que fue grabado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia aquí en La Plata, ¿no? En el marco del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y el 8 de diciembre pasado, hace apenas dos meses, que fue cuando Omar se reencontró con el canto, cuando Omar se reencontró con un público pequeño allí en el Salón Dorado, bueno, guardando todos los protocolos, ¿no?
Sí, claro.
En el marco de la pandemia, pero en un día histórico, en un homenaje, como te decía, más que merecido, y fue su reencuentro con la música, acompañado con Juan Martín, y a la vez su despedida, ¿no? Porque fue la última vez que cantó.
Exactamente. Bueno.
Así que, bueno, lo queríamos compartir.
Al principio,
se lo escuchaba Omar. No, por favor, me parece que los oyentes de la radio pública, también muchos, sé de la admiración y del amor para con Omar y lo han disfrutado. Al principio lo escuchábamos definiendo lo que es la cifra, ¿no? Y en un excelente trabajo de edición por parte de la gente de Encuentro y de la televisión pública.
Sí, claro.
Cuando Omar dice que la cifra es el galope de un caballo y la tararea.
Nos encantó.
Claro. Ahí fundieron la guitarra de Juan Martín arrancando, ¿no? Esta cifra emblemática de Omar, provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Bueno, feliz de haberle dado este lugar a este gran artista, que además fue figura de nuestra radio, digo, tanto en la AM como en la folclórica. Queremos decir que estamos naturalmente en dúplex con FM, la folclórica, cara a los sentimientos de Omar, también la folclórica, donde era protagonista fundamental de la radio, ¿no? Así que estamos en la 98.7. Bueno, agradecido por esta irrupción de esta leyenda viva, que ya es Omar Moreno Palacios, y vaya nuestro amor por él, nuestros recuerdos vivos por él. Y bueno, me parecía pertinente que seas vos justamente, Sonia, la que hablara de Omar, ¿no?
Sos como, muy generoso, Claudio.
No, como gran amiga que has sido de Omar, que lo sé, y sé del vínculo que tenías con Omar y el amor que te tenía Omar, que era que lo demostraba día a día, ¿no? Lo demostraba día a día.
Sí, sí, era mutuo, pero yo te agradezco de corazón, Claudio, tu generosidad.
No, me parece que corresponde. Me parecía que eras la persona adecuada para quien mejor desgranar y hablar con amplitud de la gran personalidad de Omar Moreno Palacio, ¿no? Así que me parecía justo que seas vos quien le dedicara todas estas palabras, quisiera si se quiere, este panegírico, ¿no? De Omar, ¿no? Este panegírico. Porque de Omar, como bien señalabas vos al comienzo de tu relato, está del lado bueno de la vida. Siempre va a estar del lado bueno de la vida.
Sí, absolutamente. Era de esa gente necesaria, ¿no? De la que hablaba el poeta.
Claro, totalmente. Bueno, después vamos a ir con todos los mensajes. Vamos a empezar informativamente, si te parece bien, Sonia.
Sí, claro.
Dale, sí. Y vamos recordemos los datos del tiempo de Buenos Aires, contame, dale.
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, 19 grados una décima la temperatura, 83% la humedad, esperando una máxima de 27 grados con cielo mayormente nublado.
En Córdoba 19 grados 2, la temperatura 89% la humedad, la presión 963 decimal 6, viento del sur a 3 kilómetros, ligeramente nublado el cielo, visibilidad óptima máxima para hoy 30 grados, se habla de una jornada con cielo parcialmente nublado, pero seguramente soleada en la capital mediterránea. Y lo decíamos, en esta jornada comienza la vacunación en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de 70 años. Audio informativo.
Comenzarán a vacunar a los mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires. Se trata de más de 460.000 personas que se inscribieron para recibir las vacunas. Comenzarán a recibir las dosis a partir del miércoles en algunos municipios y desde el jueves en toda la provincia. Será con parte de las 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron al país la semana pasada desde Rusia.
Bueno, y lo decíamos, está llegando ya, el lote de 580.000 vacunas producidas en la India. Las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El Ministerio de Salud de la Nación y el embajador indio en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, informaron que en esta jornada ya, de un momento a otro, estará arribando a la Argentina un avión transportando vacunas contra el coronavirus producidas en la India, en ese país. Bhatia dijo en Twitter que las vacunas hechas en India están camino a Argentina. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero. Como yo bien lo apuntaba, un vuelo de Qatar Airlines transporta las 580.000 dosis de la vacuna que está arribando ya al aeropuerto internacional de Ezeiza. Otro tema, Alberto Fernández sería el presidente del PJ Nacional y se conformaría una lista de unidad con paridad de género.
Fernández será el presidente del PJ en una lista de unidad con paridad de género. Estará acompañado en calidad de vicepresidente por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Tucumán, Juan Mansur, y la vicegobernadora de Chaco, Analía Quiroga. Además, las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpacci, que gobernó Catamarca entre 2011 y 2019. Con estos primeros nombres arrancarán los cargos de conducción del PJ, que se completarán con un criterio de representatividad de los sectores hasta llegar a los 70 miembros del Consejo.
Y ahora pasamos al tema educativo, al tema de la presencialidad en las clases. Hoy comienzan, de hecho, las clases en CABA. Vamos a ver qué pasa con ello, porque me he enterado que hay muchos docentes afectados de COVID. Y ya el gobierno de la ciudad se había expedido en ese tema diciendo que si los maestros se enfermaban de COVID igual iban a seguir las clases. Bueno, eso seguramente después, al término de este primer día, se harán todos los análisis correspondientes, se evaluará cómo fue el primer día de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero habló el ministro de Educación no solamente del tema de la presencialidad, sino también de la paritaria. Dijo Nicolás Trotta, vamos a llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente.
El ministro de Educación se mostró confiado en alcanzar un acuerdo en la paritaria nacional docente. Nicolás Trotta aseguró que la paritaria generará las condiciones para iniciar una recomposición salarial frente a la pérdida que los trabajadores del sector tuvieron en la gestión de Mauricio Macri y por la pandemia. El funcionario se refirió así a la reunión que mantendrá el próximo jueves con los 5 gremios docentes con representación nacional. Agregó que este objetivo de recomposición de los salarios tiene que ver con un horizonte de mejora gradual, que es parte de la agenda del gobierno nacional para recuperar las condiciones sociales, pero también para acelerar la recuperación económica.
Exactamente las 4 menos 10 de la madrugada, seguimos transitando el Diario Nacional y ya pasamos a otro tema de la realidad. Encuentro Nacional dialogó con el doctor en Derecho y abogado del ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio Miguel De Vido, Maximiliano Rusconi, acerca del reciente traslado a los tribunales de Comodoro Py, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Rusconi señaló que nos encontramos en el peor de los mundos debido a que se continúa con la persecución sobre la base de la lesión de las garantías de los imputados y al mismo tiempo se planteó un plan de impunidad para aquellos responsables de llevar esto adelante, dijo Rusconi en diálogo con la radio pública.
Ha sido muy lamentable la decisión, es una más, ¿no? Digamos, nosotros hemos escuchado varias menciones de la ministra de Justicia y del propio presidente en el sentido de que los temas judiciales tienen que ser resueltos por la justicia, pero la justicia está permanentemente enviando mensajes de que no quiere hacerse cargo de estos temas, ¿no? De que no lo va a hacer, de que va a obstaculizar las investigaciones, de que no va a revisar los expedientes en donde se han lesionado garantías constitucionales. Porque esto hay que decir que es un poco, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, todo lo que se denuncia como lawfare, digamos, esta utilización del sistema de justicia penal para la persecución y destrucción de un sector ideológico, ha significado también, obviamente, la realización de ilícitos por parte de funcionarios de inteligencia, funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Que eso también hay que investigarlo. Entonces lo que hay es un doble juego. Se continúa con la persecución sobre la base de la lesión de garantías en muchas ocasiones de exfuncionarios de lo que sería lo que llamábamos el kirchnerismo o quienes gobernaron hasta el 2015 y se plantea un plan de impunidad para aquellos responsables de esa persecución ilícita, ¿no?
La palabra del abogado defensor del ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio Miguel De Vido, Maximiliano Rusconi, quien señaló en diálogo con Encuentro Nacional que se continúa con la persecución y se planea la impunidad. Lo que está diciendo es que el Laufer sigue vivo, ¿sí? Entonces, seguimos con nuestro reclamo y nuestro pedido de libertad a todos los presos políticos. Libertad a todas las presas políticas. Libertad a todos los presos políticos. Y le mando un fuerte abrazo, un gran abrazo al querido compañero y amigo Julio Miguel De Vido. Un gran abrazo para Julio, un querido compañero, compañero de ley, leal, un gran compañero, un gran amigo. Le mando un fuerte abrazo al arquitecto Julio Miguel De Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Cambiamos de tema y hay un reclamo, lo decíamos al comienzo de nuestro Diario Nacional, al gobierno chubutense por parte de los docentes de la provincia, quienes advierten que no se van a presentar en las escuelas el próximo viernes. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, informó que los docentes no se presentarán el viernes en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo de la provincia. Juan Revestido es docente de la escuela número 758 de Esquel y en el programa Radio País describió la actual situación.
Y el conflicto aquí en la provincia inició en el año 2018 por, bueno, una falta de soluciones que nos debían desde 2017 por no haber reiniciado la paritaria. Y desde ese momento, de manera ininterrumpida, hemos tenido problemas, ya sea por desactualización de los salarios, por malas condiciones infraestructurales en las escuelas, por no estar al día con las partidas presupuestarias para las mismas escuelas, o el mayor problema que se ha sostenido especialmente entre 2019 y 2020, que fue lo que inventó la provincia, que era un pago escalonado, que en realidad no solamente afecta a los trabajadores y a las trabajadoras de educación, sino a toda la planta estatal de la provincia, que era un sistema en el que iban pagando de acuerdo a lo que cada uno cobraba. Entonces, si alguien cobraba hasta 45 mil pesos, bueno, le pagaban primero, después a 65, y así iba subiendo hasta completar toda la masa salarial. No, y que eso llevó a alcanzar una deuda de casi 3 meses, llegaron a acumular endeudándose. Entonces, lo que hicieron a partir de noviembre del año pasado, de 2020, decidieron suspender el pago escalonado y empezar a pagar una masa salarial completa. O sea, el pago que nos hicieron en diciembre y a partir de diciembre ya nos pagaban a todos juntos. Pero ¿qué pasa? Eso generó que la mitad de los trabajadores tengamos 2 sueldos atrasados y la otra mitad 1 sueldo atrasado, y a eso se le suma el medio aguinaldo del mes de diciembre. O sea que hoy tenemos 2 meses y medio de atraso en los sueldos producto de todo esto.
La palabra del docente chubutense Juan Revestido en diálogo con Radio País. El descrédito del Poder Judicial precede al Laufer. A este respecto, Darío Villarruel, el compañero y amigo Darío Villarruel, conductor de Pase lo que Pase, dialogó con el ex fiscal Jorge Aguat acerca del armado de las causas y la credibilidad y salud del Poder Judicial. En ese sentido, el también miembro de Justicia Legítima aseguró que el Laufer es un síntoma más de un cuerpo enfermo que cuenta con un mayor descrédito social respecto a las demás instituciones de la República. La palabra del ex fiscal Aguat en diálogo con la Radio Pública.
Que nosotros desde Justicia Legítima reclamamos, nosotros desde un comienzo, que nacimos precisamente para interpretar el sistema judicial a la luz de esa realidad que no es nueva. Uh-huh. O sea, nosotros ya teníamos, ya había encuestas en aquellos tiempos, sí, y mucho antes todavía, de que realmente el Poder Judicial ya figuraba entre los últimos lugares de crédito social, de consideración social, con respecto a las demás instituciones. Entonces, yo creo que nosotros cuando planteamos dijimos, mire, nosotros necesitamos revisar esto y dar el debate. Entonces, nosotros, ¿qué decíamos? ¿Qué dijeron? Ah, bueno, ustedes son los legítimos. No entendieron, la pusieron en la antinomia y decir, ustedes son los legítimos y los demás son ilegítimos. Pero nosotros también formábamos parte del sistema judicial. Claro. Y lo que dijimos es, nos preocupa y queremos legitimarlo. No queremos plantear que los demás son ilegítimos y nosotros somos legítimos. Sería además presuntuoso y falta de seriedad. La idea era esa, empezar a trabajar para reformar un sistema judicial que realmente nos llevara a ponernos un poco de cara a la gente. Esto no se logró porque, claro, el sistema corporativo dice, nosotros todos estamos bien, y siguen sosteniendo que están bien de algún modo.
Qué declaración la de Aguat, asegurando que el Laufer es un síntoma más de un cuerpo enfermo que cuenta con un mayor descrédito social respecto de las demás instituciones de la República. Naturalmente que vamos a seguir con este tema en un rato más, hablando de la justicia injusta que impera en la República Argentina todavía, la justicia injusta. Vamos a seguir versando sobre esa cuestión. 3:59 en toda la República. Bueno, ya es tiempo de noticias, ya estamos cerca de las 4 de la madrugada, ya hemos cumplimentado, qué rápido que pasó la primera hora de nuestro Diario Nacional aquí por la radio pública, la radio más importante del país. 4 de la madrugada, síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Avanzan con la creación del Consejo Económico y Social, una mesa de trabajo multisectorial que el presidente Alberto Fernández creará por decreto para abordar estrategias y políticas públicas de mediano y largo plazo. Estas áreas estarán vinculadas con la educación, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, el empleo y las jubilaciones. Se registraron largas filas en la rural para testear a los viajeros que volvieron de sus vacaciones. Había programadas más de 3.700 turnos entre las 8 y las 20, registrándose una demora promedio de al menos 2 horas en ambas filas, ya que se dispuso una para turistas y otra para docentes. El gobierno porteño informó que hasta ahora se realizaron más de 560.000 análisis, con un resultado de 10.822 casos positivos en los últimos 7 días.
Deportes. Hablamos del mercado de pases en el fútbol argentino, hablamos de River. Santos Borré aún no renueva con el Millo y Palmeiras y un equipo de la Major League Soccer están al acecho. La comisión directiva de River no pagó los 3.5 millones de euros que debe abonarle al Atlético de Madrid para comprar el otro 25% más del colombiano y por eso no pudo renovarle aún el vínculo contractual. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
17 grados 6 décimos es la actual en la provincia de Salta, con una humedad del 96% y el cielo nublado. En Buenos Aires la actual es de 19 grados 1 décima, 83 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
La estrella de cuarzo del culá.
Ambacay.
La partida de un grande de la tradición argentina como Omar Moreno Palacio, me sumo a ese duelo desde Pamayá, Tucumán. Le manda su sentido pesar Hugo Guerra, un oyente de Radio Nacional.
Para el diario Eugenio de Bulones, la partida de Romero Palacio me hace acordar una cosa que me parece a mí que él va a llevar allá en lo alto al cielo. La alegría que tenía acá en la tierra, porque él era pura alegría y siempre con una sonrisa, creo que lo va a transmitir hasta arriba en el cielo. Hay que estar allá, hay que morir en las alturas. Gracias, buenos días.
Ante tanta tristeza por la partida de Omar, saludo a Sonia y a Claudio y a Radio Nacional, compartiendo esa tristeza también. Sacamos fuerzas para seguir adelante. Desde acá de Centenario, en la ciudad de Autódromo, en la provincia de Neuquén, Andrés, acompañando y al pie del cañón. Mucha suerte y a seguir adelante.
Sonia, Claudio, buen día. Miguel de Quines le habla. Anoche tuve un desperfecto en la luz del domicilio y recién hasta tarde estuve despierto y ahora me levanté y escuché lo de Moreno Palacio. Espero que no haya ocurrido nada grave. No, solamente escuché que se referían a don Omar Moreno Palacio, sí. Espero que no haya sido grave. Gracias. Buen día.
Ahí estaban nuestros compañeros de la madrugada, conectados sí. A través del 0810-222-0870, Claudio, Hugo, Eugenio, Andrés, a Miguel. Bueno, que lamentablemente lo que contábamos, ¿no?, acerca de la partida del gran Omar Moreno Palacios.
Sí, exactamente. Se había levantado y había escuchado algo de Omar y deseaba que no fuera nada trágico, ¿no? Y bueno, se trata de la partida física de Omar. Así que bueno, agradecemos mucho los llamados, el amor que brindan por la figura de Omar. Y seguramente tenés mensajes, Sonia, también.
Sí, mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Claudio, hola amigos de Radio Nacional. Espero que nos sigan cuidando durante la pandemia. Desde San Luis nos dice Mario, como siempre, por aquí estaremos, haciendo lo mejor que podemos y que sabemos, Mario. Gracias. Sergio Muiragui, nuestro amigo desde Asunción, allí en Paraguay, también se conecta a través de nuestro WhatsApp, nos dice: hola Sonia, Claudio, espero que estén todos muy bien, a todos los que hacen la radio, los abrazo en mi corazón, vamos, que salimos de esta, a cuidarse mucho, que ya falta poco, no nos caben dudas, ¿eh? Beso para él, sabe Dios que estaba esperando que comenzaran el programa para preguntarles por don Omar Moreno Palacios, Sonia, Claudio, equipos y amigos, Mirta y Elvio de Munro, cuánto lo sentimos, abrazo al alma. Buenos días, Claudio, Sonia, recién recogiéndome de la charla y muy feliz de escuchar tu voz, Sonia, saludos, gracias por la compañía de siempre, aquí estoy en Morón escuchándolos, Roque, un abrazo bien fuerte para nuestro incondicional amigo, más mensajes que llegan, mis más hondos y profundos sentimientos a los deudos de Omar Moreno Palacios, surero y bonaerense, tengo muchísimas emociones juntas y gratos momentos compartidos junto a Sonia Ferraris. Los escuchaba en los spots de la mañana, en la folclórica, viernes pasado un programa grabado en Canal 9, donde él contaba sus vivencias, nos dice César Enríquez desde San Nicolás de los Arroyos. Muy un bien. Beso grande, ¿eh? Gracias a César también por el recuerdo. Por aquí también nos escribe nuestro compañero de Luján de Cuyo, allí en Mendoza, Miguel Ángel Estrella. Buena trasnoche, queridos amigos, que Dios los acompañe siempre y los proteja. Y uno más. Sonia, Claudio, el saludo de siempre para todos. Hoy con mi pésame por la triste noticia del fallecimiento de Omar Moreno Palacios, un grande de verdad. Sensible pérdida para nuestra cultura popular, que en paz descanse, mucha fuerza a su familia, nos dice nuestro cantor Jorge Villar. Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, a las compañeras que se han comunicado a través de los mensajes grabados y también a través del chat. Acá, buenas noches, qué gran pérdida, vayan mis condolencias y mis más sinceros saludos para todos. Respetuosamente, Román de Inribil. Hola, Claudio y Sonia. Omar se fue de gira. ¿Y qué me decís, Claudio, de Alberto Canapino, quien murió de COVID increíblemente a los 56 años? Sí, habíamos hecho ayer mención de la muerte del chasista Alberto Canapino en Arrecifes, el padre de Agustín. Bueno, abrazo, Oscar de Castelar, que se comunica también a través del chat acá de la Radio de Córdoba. A ver acá quién es el que escribió, Ricardo, el querido Ricardo, dice: General Roca decía negro bueno, es negro muerto, al indio Bala muy odiado en Río Cuarto para ellos. Bueno, está hablando de Menem, ¿no? Bueno, respecto a Menem y en relación con la tragedia de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida, recordamos, en noviembre de 1995. Bueno, se refiere a la muerte de Menem, concretamente a Ricardo, ¿eh? A quien le mandamos un abrazo grande a Ricardo, allí en la zona del Valle de Calamuchita. Muy bien, 4:12 de la madrugada, contame cómo está el tiempo en el ámbito del AMBA, en La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, Claudio, 19 grados una décima la temperatura, la humedad es del 83%, el viento que proviene del sur a 18 kilómetros en la hora, te digo que se siente, no se espera una máxima de 27 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, acá en Córdoba, actualizando los datos, 19 grados un décimo en estos momentos, 88 el porcentaje de humedad, viento del cuadrante sur a 5 kilómetros, ligeramente nublado el cielo, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 30 grados, y hoy se habla de una jornada con cielo parcialmente nublado, pero soleado en la capital provincial. Comentarles que ya desde hace algunos días aquí en Córdoba, concretamente en La Falda, desapareció Ivana Módica, de 47 años, y justamente uno de los temas de las últimas horas da cuenta que la desaparición de Ivana Módica, a la que se busca desesperadamente, reitero, en La Falda, provincia de Córdoba, y los 4 femicidios cometidos en los últimos días, que incluyen el emblemático caso de Úrsula, asesinada por un policía, desataron la convocatoria a una marcha para hoy en tribunales y en otros lugares del país. Recordemos que 3 mujeres fueron asesinadas este martes y una continúa desaparecida desde el jueves pasado. Hace 6 años venimos diciendo ni una menos, reiteramos, hoy va a haber una marcha frente a los tribunales para reclamar a viva voz contra los femicidios. Y a propósito del caso de Ivana Módica, trasladan la búsqueda de Ivana Módica a una zona rural de Pampa de Olaén. Así lo señaló el jefe de Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza. De acuerdo a las primeras precisiones, un nuevo dato modificó el epicentro del operativo. Continúa la búsqueda de Ivana Módica, de 47 años, quien se encuentra desaparecida desde el jueves pasado, y de acuerdo a las primeras precisiones, un nuevo dato modificó el epicentro de la búsqueda. Quiero decir que el jefe de Defensa Civil de Huerta Grande, aquí en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla, Claudio Carranza, confirmó que unas 70 personas están participando del operativo que desde ayer se trasladó a Pampa de Olaén. El dato que modificó nuevamente el rumbo de la investigación indica que el auto de Javier Carlos Galván, que se encuentra detenido, pareja de la mujer desaparecida en La Falda, habría sido divisado por una patrulla rural en el ingreso a esta zona entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado. Están trabajando personal de bomberos voluntarios de La Falda, Valle Hermoso, Villa Jardín y Cosquín, agentes de Defensa Civil, efectivos del DUAR, División Canes y Policía de la Provincia. Vale recordar que en horas de la mañana de ayer se montó un operativo de rastrillaje en la zona del dique de La Falda con la participación de 4 buzos tácticos. Además, se trabajó por vía terrestre con rastrillajes en la zona del Hotel de los Cerveceros con la intervención de la División Canes y 3 drones especiales de búsqueda, informó el portal Estafeta Online. ...4:17 y siguiendo con nuestra agenda informativa. Obras cloacales en la localidad bonaerense de Tigre que van a beneficiar a más de 14.000 habitantes. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, acompañada por concejales del Frente de Todos y junto a autoridades de la empresa, recorrió una nueva obra de cloacas en la localidad del Talar, que tiene por objeto la expansión del servicio a los vecinos y vecinas del partido de Tigre.
Visitando una obra también muy esperado por los vecinos, me contaba recién una vecina que están contentos, que están ansiosos también, ¿no? Esta es una obra muy importante que le va a llevar cloacas a alrededor de 14.000 vecinos, que va a salir unos 200 millones de pesos y que además va conectada con otra zona, ¿no? Más o menos para marzo del año que viene, Pacheco esté conectado. Incluso estamos terminando un colector que pasa por el barrio Las Tunas, que lleva el desagüe cloacal desde Ricardo Rojas hasta la estación de bombeo. Estamos avanzando un montón. Nuestro único objetivo es llegar cuanto antes a más vecinas y vecinos.
La palabra de la titular de AISA, Malena Galmarini, quien anunció las obras cloacales en el partido de Tigre, que van a beneficiar a más de 14.000 habitantes, recorriendo la localidad del Talar de Pacheco, justamente, y al llegar al lugar, la presidenta de AISA dialogó con los vecinos del barrio acerca de esos beneficios que traerá la obra comenzada hace poco tiempo y con los técnicos a cargo de la misma. Sobre la vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay organización. Otro tema estamos abordando. ¿Quién lo dijo? El psicoanalista Delfín Leguizamón. Desde que comenzó el plan de vacunación en CABA, numerosos sectores exigen al gobierno porteño mayor impulso comunicación y planificación en la campaña. Dialogaba de esta manera y a este respecto el psicoanalista Leguizamón con Radio País.
En su programa de vacunación incluye a los profesionales de salud independientes. La forma de inclusión es por la página de la Ciudad de Buenos Aires es la misma forma mecánica, digamos, de cuando uno va a renovar la matrícula del auto o hacer la BT. También el mismo sistema. Uno entra a la página y en este momento, si entras, el cartel que te dice es abriremos turnos próximamente. ¿Qué es lo que pasó? Un día a las 2 de la mañana, parece que alguien se avivó, que tenía que ir a trabajar a las 2 de la mañana, y habilitaron los turnos para que los profesionales independientes se anotaran. Pero esa habilitación de los turnos no fue ni informada ni nada. O sea, un día pusieron los turnos de poquísimas vacunas. Empezaron a mirar y le avisaron a uno, y le avisaron a otro, che, están dando turnos. Generando una especie de locura absoluta, y unos y otros llamándose y mandándose mensajes para anotarse una página que no tuvo ningún tipo de publicidad ni nada. Bien, por supuesto, como yo soy parte de un colectivo de profesionales, de instituciones, de trabajos y demás, me llegó un mensaje, y también por WhatsApp, pero como yo a las 2 de la mañana no miro WhatsApp, y lo miro a las 9 de la mañana, cuando entré, ya era tarde. ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es el punto? ¿Someter a las personas a una especie de búsqueda encarnizada para conseguir un turno y una vacuna?
La palabra de Delfín Leguizamón, psicoanalista, quien explicaba que en la última semana el sistema de turnos web para que los trabajadores y trabajadoras de la salud independiente pudieran inscribirse para recibir sus dosis se convirtió en una competencia insólita por hacerse de un lugar a altas horas de la madrugada. No hay ningún tipo de organización. Ustedes bien lo escuchaban a Delfín. El programa está hecho para organizar un día de furia, señaló, ¿no? Delfín. Esa metáfora, un día de furia en la ciudad de la furia, como se le dice a Buenos Aires, o como decía Cerati, ¿no? En la ciudad de la furia. Todo ocurre en la ciudad de la furia, que es Buenos Aires. Bien, vamos a seguir con este tema ahora en un rato. Cortina. Y el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A., recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. El mandatario destacó que de todas las personas vacunadas hasta el momento en la provincia, ninguna presentó reacciones adversas. Por otra parte, comienza por estas horas la distribución de 4.200 dosis que llegaron el lunes. Su palabra a través de LRA 29, Nacional San Luis.
Muy bien, muy bien, muy contento, y vacunó Verónica, una muy buena mano. Pero lo que quiero transmitir es que todos los que se han vacunado en San Luis, todos, ninguno de los que se vacunó ha tenido alguna reacción adversa o algún problema, todo por el contrario. Y las primeras muestras que se han hecho ya de la extracción de sangre, a ver la cantidad de anticuerpos, son fantásticas. Así que esto es muy, muy esperanzador. Y bueno, comenzamos ya una campaña, nos vamos extendiendo. Queremos llegar a todos los mayores de 60 con enfermedad de base. También queremos vacunar a directores y docentes mayores de 60. Queremos vacunar a los jueces mayores de 60, a empezar por todo lo institucional. Cuando digo los docentes, me refiero también a la administración, a los policías, etcétera, mayores de 60 con enfermedad de base, y ya cubriendo todo, a todos, por seguir con los viejitas, y después empezar con los comerciantes, los que mueven la economía. También es importante esas personas que estén fuertes y rápidamente los vacunemos.
La palabra del gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A, en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis. Nos vamos de San Luis a Chubut, a Comodoro Rivadavia, sobre las vacunas Sputnik V que fueron robadas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia entre el 26 y 27 de enero. El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia informa que la denuncia recién fue presentada por la titular del Área Programática Sur, Miriam Monasterolo, el 8 de febrero pasado. La investigación comenzó de inmediato, pero hoy, mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal aseguró que por el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia deben sortearse varios obstáculos. Dejamos Comodoro Rivadavia y ahora vamos a escuchar la palabra de la directora de salud de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán, Laura Marchoni. Los clubes deportivos funcionarán como centros de vacunación. Reitero, los clubes deportivos funcionarán como centros de vacunación. El club Villa Mitre de Tafí Viejo se convirtió en un nodo justamente para vacunarse. El espacio se habilitará con las primeras 1000 dosis destinadas a personas mayores de 70 años. El diálogo de Laura Marchioni con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
El día domingo tuvimos la visita de las autoridades, del Ministerio, la Ministra de Salud, con el Intendente, recogieron todo lo que va a ser el Club Villa Mitre, acá en Tafí Viejo, que es un espacio grande, aireado y acondicionado para tener la capacidad de recibir y poder dar respuesta a la cantidad de gente que quiera vacunarse. Y comenzamos así, con los mayores de 70 años, estas pautas y estas normativas de cómo va a ser la vacunación y quién comienza, tiene que ver con una decisión de que las mayores de 70 años sean las personas que reciban en principio la vacuna. Así como también las pautas de dónde y se puede realizar un protocolo adecuado para que todos sean atendidos como corresponde, y también así la población a la cual van a comenzar. Por ejemplo, no se comienza con toda la provincia, sino con los lugares donde han tenido más casos. En este caso, San Miguel de Tucumán, obviamente por la gran urbe que significa,
sí.
Y en segundo lugar, Tafí Viejo, Yerba Buena, que es de los lugares donde más casos epidemiológicamente han tenido durante este año que estuvo la pandemia presente acá en Tucumán.
La palabra de la directora de salud de Tafí Viejo, Laura Marchioni. Ahora volvemos al tema del regreso de las clases presenciales, operativo de limpieza en los entornos escolares porteños con la vuelta a las clases de manera presencial en esta jornada, 17 de febrero del 2021. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires realiza un operativo de limpieza y desinfección de los entornos escolares. El titular de la cartera, o la titular de la cartera, mejor dicho, Clara Mucio, explicó la limpieza se realizará dos veces por semana, en las más de 900 instituciones de la ciudad, y el diálogo que mantuvo con el programa. Ahí vamos.
Mañana 17 de febrero comienzan las clases y desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana estamos realizando un operativo de intensificación de la limpieza y desinfección de todos los entornos escolares. Esto tiene que ver con limpiar, con hipoclorito de sodio, que es como la lavandina que usamos en nuestras casas, las veredas, las calles, los entornos de las escuelas como paradas de colectivo inmobiliario, para que todos los padres y madres estemos tranquilos, pero para que también los chicos docentes y no docentes de las instituciones puedan transitar por el espacio público de forma cuidada. Bueno, es una solución que es como la lavandina, es hipoclorito de sodio, que lo que se hace es que se limpian con esta agua, con lavandina, todas las veredas y las calles de los entornos escolares, dos veces por semana en las más de 900 instituciones que tenemos públicas en la ciudad. Y también esto se fue realizando durante toda la pandemia, no solamente en los entornos escolares, sino también en entornos de hospitales, en entornos de comercios, en los centros de transbordo. Bueno, para seguir limpiando e intensificando y que todos nos podamos mover de forma segura y cuidada en el espacio público. Dentro de las escuelas es cada una de las instituciones las que se encarga de hacer esta limpieza y mantenimiento, y el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud fueron los que trabajaron en el protocolo para poder garantizar esta limpieza y seguridad.
Bueno, ahí escuchamos a Clara Mucio, quien se ocupa del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, comentando que se va a realizar un operativo de limpieza y desinfección en los entornos escolares. Ojalá que tengan éxito, porque también se estaban hablando que los chicos iban a dar clases en lugares cerrados donde no habían ventanales, lo cual eso conlleva un peligro de contagiarse. Por eso digo, hay que estar muy alertas en esta jornada y después hacer todos los análisis correspondientes y las evaluaciones correspondientes al primer día de clase en CABA. Había aulas que no tienen ventanas. Es decir, no se pueden dar clases sin ventanas y con un refrigerador, ¿sí? Como tenían pensado hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, imposible. Imposible, porque si vos prendés aún la ventilación con una presencia de 15 chicos, eso seguramente va a ser un caldo de cultivo para que los chicos se contagien. ¿Está? Entonces, me parece que estamos ante un gran problema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quieren llevar a cabo las clases sí o sí, con muchas deficiencias estructurales en los edificios. En algunos casos, me han comentado amigos que son docentes, que muchos establecimientos educativos no se llevó a cabo la limpieza pertinente durante varios meses. Y el estado de los establecimientos era caótico en muchos de los casos, como para llevar a cabo la presencialidad de las clases de los niños y niñas porteñas, ¿sí? Así que bueno, será un momento de evaluación, cuando lleguemos al final de la jornada, y de análisis, y se verá cuál es el resultado del primer día de clase, o en todo caso, cuando llegue el viernes, hacer una evaluación concreta, y saber verdaderamente cuántos docentes están afectados de COVID. Hoy conocí una información que daba cuenta de 150 docentes ya enfermos de COVID en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, de una cantidad total de 10.000 parece que no es mucho, pero ya no es un dato menor que haya 150 afectados de COVID, docentes afectados de COVID en la capital federal. No es un dato menor. Sabemos que el total de docentes que hay en todo el distrito son más de 10.000. Pero bueno, se harán los análisis, se conjeturará la situación seguramente en las próximas horas, se inferirá y bueno, la realidad, siempre y cuando los medios dominantes no blinden al jefe de gobierno, la realidad nos permitirá ver los resultados de estos 3 días de jornada educativas de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4:32 de la madrugada, vamos a seguir hablando de ese tema en un ratito, naturalmente, es el tema del día, hoy comienzan las clases en Buenos Aires, ahí estoy viendo el portal de ámbito financiero, regreso a las aulas, también van a comenzar las clases en la provincia de Jujuy, que es gobernada por Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, donde van a iniciar el ciclo lectivo con chicos en las aulas en los niveles inicial y primario. Santa Fe y Santiago del Estero recibirán en las escuelas a alumnos de séptimo grado y quinto año para el cierre del ciclo 2020, y la provincia de Buenos Aires disparará un proceso de intensificación de la enseñanza en buena parte presencial para cerca de 1 millón de estudiantes con trayectorias discontinuas o en procesos, ¿sí? Todas las experiencias en cada provincia estarán marcadas por los lineamientos centrales de cuidado sanitario sellado entre las provincias y el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, aunque con la traducción que aplicó cada ejecutivo para su distrito, ¿sí? 4:33 de la madrugada, novedades en Buenos Aires, Sonia.
Ha descendido la temperatura, 18.6. En este momento tenemos el cielo cubierto, 27 la máxima pronosticada para hoy, Claudio, con cielo parcialmente nublado. Y vuelve el calorcito. Hasta el viernes tendremos máximas de entre 30 y 32 grados, con cielo mayormente nublado. Y llegarían ya las lluvias a partir de la tarde y noche del viernes. Y aparentemente tendremos otro fin de semana pasado por agua.
Mamita querida, igual que en Córdoba, ¿eh? Ya les voy a comentar en un ratito también, en Córdoba vamos a tener lluvia el sábado, puntualmente el sábado, el domingo volvería el sol. 19 grados, un décimo la temperatura en Córdoba, a las 4:34 de la madrugada, humedad 88%, seguramente ya se debe estar levantando el Chelo Ayala, presión 963 HPA, cielo ligeramente nublado, viento del sur a 5 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 30 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado en todo este miércoles. Miércoles, decíamos hoy, 17 de febrero del año 2021, ya en la segunda quincena del segundo mes del año, semana número 7. Bueno, tenemos mensaje, Sonia, contame.
Esperamos a través del 11-65-840-870 nuestro WhatsApp y grabados, recuerden, en la línea nacional 0810-222-0870, Claudio.
Bueno, si Jairo siempre estuvo muy agradecido a su carrera en Europa, quien le abrió la puerta al querido Jairo en España puntualmente a comienzos de los 70 y siempre le será agradecido eternamente, fue nada más ni nada menos que el querido Luis Aguilé. Estamos hablando de Luis María Aguilera Pica, más conocido como Luis Aguilé, nacido un 24 de febrero del 36 en Buenos Aires, y quien falleciera como consecuencia de un cáncer de estómago el 10 de octubre del año del 2009, digo bien. Luis se dedicó a la música romántica, fue uno de los primeros músicos que hay que poner énfasis en eso, que cantaban rock en español. Luego se nacionalizó español, él comenzó su actividad en los 50, en el 55 aproximadamente, donde naturalmente en la península ibérica vivió la mayor parte de su vida. Fue muy activo hasta casi su muerte, un tipo que grabó más de 800 canciones aproximadamente, la mitad de ellas, 400 aproximadamente, de su autoría. Y vamos a escuchar una canción que hoy se prendió la lamparita, se le prendió la lamparita a Orellano, Sonia, se le prendió la lamparita, quise volver a mi infancia y recordar este tema, que creo que te va a encantar, no sé si te va a traer recuerdos a vos, pero me trajo vivos recuerdos a mí, y mientras lo escuchaba, tenía una sonrisa de boca en boca, y lo disfruté muchísimo. Escuchá atentamente y después vamos a decir de qué se trata. Eso sí, es Luisito Aguilé. Vamos a escucharlo, dale.
Yo sé que la vida muy mal te trató, jamás la fortuna de ti se acordó. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Si algunas veces te ha tocado perder, vendrán otras en que puedas ganar. Y las tristezas que has debido pasar, por alegría se tendrán que cambiar. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. La, 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 la. Verás que de pronto llega una mujer que entra en tu vida y te empieza a querer. Su dulce mirada todo cambiará, su alegre sonrisa todo borrará, y un universo para ti se abrirá, y tu alma llena de luz estará. Cuando la chica que llegues a querer diga que el mundo sin ti no puede ser. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no pienses más. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no pienses más. Hey, camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no pienses más. Hey, camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. La, 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 la. La, 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 la.
amo.
Me encantó. Maravilla. Me sonó Luis muy Aguilera. Película de Palito Ortega.
Sí, un poquito, pero era otra cosa, Luisito. Es un fenómeno. Camina, ¿no? Él fue el autor de Cuando salí de Cuba. Ese fue el clásico de Luis Aguilera. Hoy no lo pusimos, lo vamos a poner en otro momento, pero hoy me acordé de Camina, que la verdad me agradó, tenía una sonrisa de boca en boca, me alegró 5 minutos de mi vida esta noche, pues estaba cansado de ver noticias, y dije, uy, Luis Aguilé, me acordé de Luis Aguilé, y dije, voy a buscar Camina, a ver si lo encuentro, y lo encontré. Entonces, llegué aquí, le dije a Clarisa, poneme Camina, y Clarisa está fascinada, sobre todo con el corito, ¿no? Con el corito, ya, la, 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 camina, no mires atrás. Es un fenómeno, Luisito Aguilé. Qué buen recuerdo. Y Jairo, que lo ama porque fue quien le abrió la puerta en España. Siempre lo agradece eternamente. Jairo, fue Luis Aguilé que le dio el empujón para que Jairo empezara su gran carrera internacional, no solamente en España, sino definitivamente después en Francia, ¿no? Hasta que volvió a la Argentina, ¿no, Sonia?
Qué lindo que es poder desempolvar estos recuerdos, Claudio, de la música y también evocar este tipo de situaciones, ¿no? De anécdotas y contar cosas como esta que estás contando de la admiración y del amor de Jairo a Luis Aguilé y su agradecimiento. Así que está bueno... cuando uno las sabe, compartirlas.
Hay que recordar esto, porque, digo, es transitar también y es una relación permanente con nuestras vidas, ¿no? Con nuestros momentos, con nuestros signos de los tiempos. Y Luis Aguilé forma parte de esos signos de los tiempos, ¿no? Es permanente, es eterno también, es otro de los eternos, Luis Aguilé, ¿no? Ya en algún momento vamos a recordar Cuando salí de Cuba, que fue el emblema de Luis Aguilé, y otros grandes temas que ha interpretado este gran artista argentino. Un tipo muy simpático, muy generoso, era un tipo muy fino, muy elegante, ¿no? Era muy refinado Luis Aguilé. Así que bueno, me alegro que te haya gustado mucho, Sonia, y seguramente a la audiencia también. Vamos a la pausa, ¿te parece bien?
Sí, cómo no, pausita y seguimos.
Vamos todavía.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrutalo con Nacional.
4 de la madrugada, 42 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Mi nombre es Noelia Gareca, soy jujeña y esta canción se titula Baguala Majana, pertenece a mi disco Renacer de Canciones, la letra de Alejandro Carrizo, la música de Roberto Giambastiani. Un abrazo.
Guerreando voy, más
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
De buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver, que me has dado vida mía. Siento triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Escuchamos a Roberto Chanel en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese y en un tango del año 1945 de Charlo y Enrique Cadícamo, Rondando tu esquina.
Qué grande Charlo, ¿eh? Qué autor Charlo. Y Roberto Chanel, impresionante intérprete de nuestra música ciudadana, también irrumpiendo en la escena del Diario Nacional. Bueno, recordamos los números de las líneas nacionales, Sonia, si te parece bien.
Pero cómo no, Claudio, tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, si te parece los compartimos por aquí.
Dale.
Sonia, recuerdo aquellos programas de Omar, los domingos a la mañana, hablando de tradiciones, de nuestro folclore. Don Omar era un maestro. Abrazos para todos. Gracias por el recuerdo. Juan, de Villa María. Por aquí tenemos otro mensaje que llega desde Monte Chingolo. Gracias por la compañía de cada madrugada. Un abrazo bien, bien fuerte para cada uno de ustedes. La Cabo Amarillo, Echaire, a quien crea que no me atrevo. Yo soy Pollo de tu Huevo, provincia de Buenos Aires, era una de sus frases favoritas. Que en paz descanse, Omar Moreno Palacios. Bueno, Augusto, haciendo alusión, ¿no?, a la cifra de Omar que lo identificaba. Hola, buenas madrugadas, Sonia, presente. Germán, desde Colonia Libertad, provincia de Corrientes. Abrazo fuerte a Claudio, los escucho por LT12. Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, aquí en mi provincia. Un beso grande también entonces para nuestro querido Germán. Buenos días, Sonia, Claudio, soy Ricardo Coronel del Grupo Sentires. Cuánta tristeza por la pérdida del maestro Omar. Estuvimos juntos en el 2014 allá en Cosquín, cantando, disfrutando de un vinito. Qué gran pérdida, les dijo un abrazo compañeros y los sigo escuchando. Un beso para Ricardo, por supuesto, y para toda la gente del grupo Sentires.
Sí, totalmente. Un gran abrazo, muy, muy afectivo, claro.
Por aquí, Claudio, llega otro mensaje desde nuestro norte. Muy buena madrugada, muy bueno el programa. Gracias, Sonia, grande voz, grande Claudio. Siempre los escucho, nos acompañan en el trabajo. Marcelo, de San Salvador de Jujuy, mis abrazos, besos enormes para ustedes. También nos está escuchando Susana, en San Miguel de Tucumán. Y por aquí asoman, como siempre, Irene y Ángel, nuestros amigos por allí, fieles, incondicionales, en Hurlingham. Buena madrugada, qué lindo recuerdo, Luis Aguilé, somos tocayos. Yo soy Ángel Luis, nos cuenta nuestro querido compañero. Un beso enorme entonces, todos conectados, Claudio, a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, a las compañeras que se comunican a través del WhatsApp de la Radio Pública acá. Muy buenas madrugadas, aunque con la triste noticia de la partida de nuestro Omar Moreno Palacios, no estará físicamente, pero difícilmente se nos ausente de nuestro folclore. Pregunta por el tema vacuna. ¿Se sabe cuándo se comienza con la vacunación en Córdoba? Mil gracias por todo, fuerzas y cariños. Liliana, del centro. Mirá, Liliana, hay que anotarse ahí en el CIDI. O en la CIDI, mejor dicho, en la Ciudad Digital, anotarse y esperar a que te den la fecha a través de tu mail. Vos tenés que dejar tu mail y seguramente te van a dar una fecha. Yo me anoté, como hicimos varios, y figuro como no prioritario, pero ya estoy en la lista de anotados para darme las dos dosis de vacunas, y me informaron a través de la manera remota, como habitualmente a través de online, me respondieron que, bueno, tengo que esperar el mail que va a certificar qué días tengo que ir al centro de convenciones, ahí muy cerca del estadio Mario Alberto Kempes. Así que hay que tener paciencia, ya llegará el momento de vacunarnos, es nuestro deseo, cuanto antes mejor, cuanto antes podamos inocular. Antes que tengamos esa posibilidad de inocularnos las dos dosis, mejor, ¿eh? Cuanto antes, mejor. Eso es lo que quería decir. ¡Ay! ¡Qué traba! Se lengua la traba. Muy bien, 4:52 de la madrugada. Agradezco mucho a Liliana, también al querido amigo de Salta, de Aguaray, Fuentes de Aguaray, que nos manda un gran abrazo. Me pregunta si estoy acá en Córdoba. Claro, sí, estoy acá en Córdoba. Querido Fuentes, te agradezco mucho. Bueno, nos felicita por el programa también. Fuentes de Aguaray, en la provincia de Salta, escuchando la Radio Pública, como todas las madrugadas. Bueno, muy bien. Seguimos con el tema de la presencialidad. Ya dimos cuenta que va a comenzar hoy las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Jujuy. Va a ser diferente en tanto en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Ahora el testimonio del profesor universitario José Luis Jiménez, quien expresó que muchos casos de contagios se generan a través de partículas que van por el aire, ¿sí? El doctor en ingeniería y catedrático en química y ciencias medioambientales de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, explicó en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires cómo sucede la transmisión del coronavirus y señaló que se puede contagiar de tres maneras: por contacto con superficie o bien a través de partículas que van por el aire, pudiendo ser gotas o aerosoles. Pero escuchemos atentamente lo que dijo.
Sí, bueno, pues simplemente este virus se puede contagiar de tres maneras, como todos los virus respiratorios. Pues puedes tocar una superficie contaminada, un teléfono, un interruptor de la luz o la mano de otra persona, y luego tocarte el interior de los ojos, la nariz y la boca, ¿no? El contagio por superficie, que al principio de la pandemia nos dieron mucho miedo y ahora ya se sabe que es muy poco importante, ¿no? Que no habría que malgastar esfuerzo en desinfectar todo. La segunda opción es que, bueno, las otras dos opciones van por el aire. Son simplemente pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros al respirar, al hablar, al cantar, al toser. Y entonces estas pelotitas van por el aire y pueden tener el virus. Y lo último son los aerosoles, que son las mismas pelotitas, pero son más pequeñas y se comportan como el humo de un cigarro. Salen y no es un proyectil que va volando por el aire y se cae al suelo, sino que sale y se para y se queda flotando y uno puede respirar, ¿no? Entonces, lo que al principio nos decían que lo importante eran estos proyectiles y las superficies, y ya se ha visto que las superficies casi no son importantes, y que los proyectiles son poco importantes. Son solo importantes si alguien te tose o te estornuda en la cara, ¿no? Y en realidad la gran mayoría de la infección es por los aerosoles, que es por inhalación. Respiramos este virus, lo respiramos y se depositan en nuestro sistema respiratorio y así nos contagiamos.
Bueno, la palabra ahí del profesor universitario, catedrático de Química y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, en diálogo con la Radio Pública. Seguimos con el tema de la COVID-19, en este caso la palabra del director adjunto del Hospital Distrital 2 de Las Lomitas en la provincia de Formosa, Eduard Trasta, quien expresó: estamos realizando entre 60 y 80 hisopados diarios. El diálogo con LRA20, Nacional Las Lomitas.
Sí, realmente venimos trabajando con la búsqueda activa, digamos, de casos, aunque nosotros no tenemos circulación viral, igualmente se está haciendo. Y realmente hasta el viernes hemos estado teniendo muchos hisopados, entre 60 y 80 por día, pero ya sábado, domingo y hoy realmente fueron más escasos. Ayer se hicieron 28 hisopados y hoy 10. Igualmente tenemos que salir a los barrios a hacer el testeo de la comunidad, de los comercios, así como de los docentes que se van a incorporar ahora a actividades. Seguramente les vamos a estar visitando para realizar un testeo de toda la población.
Desde Las Lomitas Formosa nos vamos a Cuyo, a Mendoza, donde movimientos populares realizan acciones de concientización en torno a la COVID-19. Desde hace una semana, movimientos sociales de todo el país llevan a cabo una campaña de concientización e información sobre la COVID-19. En Mendoza, alrededor de 1,000 voluntarios difunden en los barrios populares la importancia de colocarse la vacuna. Guido Peña, integrante de la corriente clasista y combativa, brindó detalles de la campaña que llevan a cabo en la provincia a través del diálogo que mantuvo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Es un relanzamiento de algo que venimos armando desde el inicio de la pandemia, que son comité de crisis de emergencia, puntos de información, donde el objetivo es discutir con la gente la situación que estamos atravesando. Nosotros consideramos que continuamos en una crisis o una emergencia, mejor dicho, sanitaria y con ella económica muy profunda en la Argentina, que si nosotros como comunidad, principalmente como pueblo, no nos organizamos, los terminan pagando los que siempre terminamos pagando, que somos los más pobres. Sí, nosotros estamos preocupados por las ideas que están planteando los medios de comunicación hegemónicos, donde intencionalmente están planteando al pueblo que la pandemia ya pasó, que no hay grandes cantidades de contagios y que hay que continuar la vida socialmente como antes de la pandemia y que hay que reflotar la economía. Creo que este es el punto donde se han parado los medios de comunicación para que las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos sigan ganando a costa del pueblo, porque hasta acá los que se vienen muriendo en la pandemia son los más pobres.
La palabra del integrante de la corriente clasista combativa, Guido Peña, quien brindó detalles de la campaña de concientización en el marco de la pandemia por coronavirus que vive todo el país, y bueno, en este caso, en la provincia de Mendoza. Exactamente 4:59, bueno, acá me llega un mensajito de mi querido Mario Giorgi, que ahora va a estar en un ratito nomás en el panorama informativo. Me dice acá Mario: mi recuerdo y dolor por la partida de Omar Moreno Palacios, a quien conocí en el año 1975, cuando los sábados venía a Radio Provincia. Hoy recordábamos La Matera, Mario. La Matera, programa que conducía Omar en Radio Provincia, en mis primeros pasos en el oficio, dice Mario, hasta su compañía a lo largo del 2020, ya que gracias a Sonia nos volvimos a encontrar. Mi solidaridad con su familia y su enorme cantidad de amigos, hasta siempre, maestro, nuestro querido Mario Giorgi. Acá Mario mandando saludos, querida Sonia. Así que bueno, también impactado por la partida de Omar, recordamos poco después de la medianoche, falleció el gran cantautor, enorme payador, letrista, escritor, relator, Omar Moreno Palacios, nuestro querido amigo y gran oyente de la madrugada de la radio pública, gran oyente de la del Diario Nacional y gran oyente del programa de Mario Llega el Día cuando lo tenía de 5 a 7 y protagonista de la radio, tanto en AM 870 como en La Folclórica los domingos muy tempranito a las 6 de la mañana. 5 de la madrugada, tiempo de síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández será el presidente del Partido Justicialista. Los distintos sectores del peronismo presentaron la lista oficialista Unidad y Federalismo con los candidatos a consejeros para renovar la conducción partidaria. El mandatario estará acompañado por funcionarios nacionales, gobernadores, sindicalistas, legisladores, intendentes y referentes de distintas agrupaciones políticas. El gobierno convocó a una audiencia pública para definir una nueva tarifa de gas. Es para el 15 de marzo para analizar en un proceso participativo el costo del gas natural por redes y la proporción de la cual se hará cargo el Estado vía subsidios en el marco del plan vigente gas.ar. El secretario de Energía aseguró que el llamado es importante para asegurar la transparencia en la toma de decisiones que deben adecuarse al salario de los argentinos y no al revés.
Deportes.
Hablamos del fútbol argentino, hablamos de Vélez. Anunció la reincorporación de Thiago Almada y Miguel Brizuela al plantel profesional. Ambos habían sido separados tras conocerse una denuncia por abuso sexual en la cual estaban implicados. La determinación ahora fue tomada tras generarse modificaciones sustanciales en virtud de la incorporación de nuevas pruebas, pericias y testimonios en la investigación penal que favorecerían a los jugadores velezanos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 24 grados 9 décimos, humedad 63%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 86%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Perfumada de azahar, un gorrión.
recuerdo de nuestra música de la mano de Gustavo Santaolalla y compañía, Arco Iris abriendo la hora en Diario Nacional, querido Claudio, con Mañanas Campestres.
Exactamente, un clásico. Bueno, también, ¿no? De ahí fines de los 60, fines de los 60, los 70, Ara Castellán, Santaolalla, bueno, y ya sabemos, después vamos a seguir abundando sobre la... En algún momento vamos a hablar también de rock, como corresponde.
Sí, cómo no, qué lindo.
Vamos a hablar de rock y de los orígenes. Bueno, el otro día pusimos también a uno de los conjuntos fundacionales del rock, ¿no? Manal, si no me equivoco.
Exactamente, Manal, Los Gatos, Almendra, Box Day, bueno, grupos fundacionales, ¿no?, de nuestro rock.
Exactamente, y recordábamos La Cueva en Pueyrredón y naturalmente La Perla de Once, ¿no? Dos lugares emblemáticos en las épocas fundacionales del rock argentino. Y acá lo tenemos a Nevia, con su Planeta Nevia. Los domingos, apenas termina el sábado, comienza el domingo, Planeta Nevia, de 0 a 1 en la radio pública. Nuestro queridísimo y benemérito Lito Nevia. ¿Cómo está Buenos Aires? Contanos, Oña, un poquito.
Con cielo cubierto, Claudio, encapotado, 18 grados 6 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad. Se espera una máxima de 27 grados hoy, con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, acá en la ciudad de Córdoba, en la Docta, 19 grados, un décimo, humedad 88%, viento del cuadrante sur soplando a 5 kilómetros por hora, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo ligeramente nublado, se espera una máxima de 30 grados para esta jornada, cielo parcialmente nublado durante todo este miércoles 17 de febrero, en la semana 7 del año 2021, y ya estamos en la segunda quincena del mes de febrero. Tenemos algunos mensajitos, Sonia, contame.
A través de nuestro WhatsApp, 11-65-840-870, lo tenemos por allí a Horacio, en Bahía Blanca, lamentando la partida de nuestro querido Omar Moreno Palacios. También vamos a saludar a Georgina, que nos está escuchando en Viedma, Claudio. David, desde Cañuelas, dice buenos días a todos ustedes allí en Nacional, por aquí tomando unos mates, escuchando las noticias. Triste por la partida de Omar Moreno Palacios. Saludos, Claudio, Sonia y todo el equipo de mi querido Diario Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que se van comunicando a través de la radio, ¿sí? A través de la radio. Bueno, recordando que está llegando el lote de 580.000 vacunas producidas en la India. Seguramente ya debe haber llegado el avión de Qatar Airlines, que transporta 580.000 dosis de la vacuna que ya arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza, vacuna que proviene del laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. El ministro de Salud, Ginés Mario González García, supervisará las vacunas que llegan desde la India en el hangar de cargas argentinas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, informó por su parte la cartera de Estado. La supervisión se va a realizar a las 9:30 de esta jornada, indicaron en un comunicado. Ratificó la cartera de González García, que llegó al aeropuerto de Ezeiza las primeras 580.000 dosis de la vacuna elaborada por el Instituto Serum de India, gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, registrada bajo el nombre de Covishield. Estas vacunas, completó, forman parte de un total de 1.160.000 dosis que el Estado argentino adquirirá a través del Instituto Serum de India, completó el ministro de Salud, Ginés Mario González García. Recordamos que también en esta jornada comienzan a vacunar a los mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires. En el tema político, elecciones partidarias, Alberto Fernández presentó una lista de unidad y será el presidente del Partido Justicialista. Reiteramos, lista de unidad con gran participación de mujeres en la lista de unidad, por ejemplo, la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga, las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpacci serán las vicepresidentas del partido, junta con el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La lista oficialista, unidad y federalismo, con los candidatos a consejeros para renovar la conducción partidaria, presidida por el primer mandatario Alberto Ángel Fernández, que estará acompañado por funcionarios nacionales, gobernadores, sindicalistas, legisladores, intendentes y referentes de agrupaciones políticas. Alberto, quien asumirá el próximo mes de marzo, luego que la Junta Electoral Partidaria oficialice esta lista única, lo hará junto a los vicepresidentes, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez de la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora de Chaco Analía Rach Quiroga, el mandatario tucumano Juan Mansur y la diputada nacional en representación de Catamarca, en ese orden, Lucía Corpacci. Con un criterio de paridad de género, la lista consensuada se completa en los primeros 10 lugares con el titular de la CGT, Héctor Daer, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria. Entre los funcionarios nacionales se encuentran, además de Cafiero, los ministros Eduardo de Pedro, Guado, en Interior, Agustín Rossi, de Defensa, los secretarios Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, y el secretario de Culto Guillermo Oliveri, así como también la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y la titular del Consejo Federal de Políticas Públicas, Victoria Tolosa Paz. Digamos también, en materia de coronavirus, que el actor Luis Brandoni está internado con coronavirus. El actor de 80 años dio positivo de coronavirus y se encuentra en observación médica para un mayor monitoreo del cuadro. Digamos que, de acuerdo al último reporte brindado por el ministro de Salud, murieron 106 personas de coronavirus en las últimas 24 horas y se registraron 4.003 nuevos casos en nuestro país. El total de fallecidos desde que comenzara la pandemia ya el 20 de marzo del año pasado alcanzó a 50.432 personas fallecidas a nivel nacional y son 2.033.060 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De esos 2 millones y algo más de contagiados, el 90,41 recibió el alta. Esto siempre hay que destacarlo, recibió el alta. Estamos hablando de 1.838.291 personas y 144.337 son casos confirmados. Recordemos que acá en la provincia de Córdoba hubo 300 casos, más de 300 casos, 291 reportó el Ministerio de Salud de la provincia. Y a eso hay que sumarle 12 casos más. A esos 291, 12 casos más. Estamos hablando de 303 casos nuevos en la provincia de Córdoba y un acumulado de 152.440 casos en territorio mediterráneo. Se reportaron, además, 5 fallecimientos en Córdoba, 5 fallecimientos, y el total de fallecidos a la fecha es de 2.777 decesos por esta causa. La ocupación de camas críticas COVID-19 para adultos representa un 19% del total de camas. Se encuentran internadas en Córdoba 458 personas en camas de unidades para adultos COVID-19. Y seguimos naturalmente con nuestra agenda informativa a las 5:15 de la madrugada. Volvemos al tema de los incendios en el Bolsón. Continúan trabajando los brigadistas, pese a que continúan las tareas para aplacar definitivamente los focos en actividad. El número de efectivos se redujo. El incendio forestal, que afectó a casi 8.000 hectáreas, se encuentra controlado. Así lo indicó el Sistema de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, y justamente habló el jefe del operativo, Nicolás de Agostini, en diálogo con Nacional El Bolsón.
Sí, efectivamente, los últimos trabajos realizados fueron mucho más eficaces, así que podemos estar un poco más relajados, dedicarnos a combatir situaciones puntuales donde se ve alguna columna, acudimos a ella, y después en el resto de los sectores recorrer buscando puntos calientes que por ahí en este momento no emiten columnas, pero sabemos que por el combustible grueso que quemó, eso va a seguir ardiendo.
Bien, así está la situación en la provincia de Río Negro, concretamente y puntualmente en la localidad del Bolsón, frente al cerro Piltriquitrón. Vos llegás por la ruta que llega al Bolsón, cruzás el río Quenquentreu y te enfrentás a ese cerro maravilloso que es el Piltriquitrón. Es una zona turística bellísima. Después está naturalmente el valle del Río Azul, Cabeza del Indio. Bueno, en esa zona se produjo ese incendio devastador que afectó a la localidad del Bolsón y que está afortunadamente controlado, pero se comió casi 8.000 hectáreas, 7.800 para ser exactos. Destacan en otro tema, destacan la reglamentación de la ley de movilidad jubilatoria. Miguel Ángel Fernández Pastor, querido amigo, compañero, destacó que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó esta ley que establece un ajuste trimestral de las prestaciones. En diálogo con Radio País explicó el impacto de la medida.
Esa está reglamentada, está vigente y por lo tanto ahora ANSES tiene que anunciar el monto, que casi todos hemos estimado en el 8%. Yo hace más de un mes que dije en Página 12 que iba a rondar eso, porque los números que venían, que son los del último trimestre del año pasado, obviamente veníamos con una recaudación deprimida y con salarios deprimidos. Así que bueno, este primer trimestre seguramente va a dar algo inferior a la inflación, pero es de suponer que como la recaudación creció muy fuerte en el mes de enero, el segundo trimestre compensaría lo que se pudiera llegar a perder en el primero. Hasta que incluso el macrismo daba 7,5, es decir, ya da más alto que la del macrismo. Siempre dio más alto la fórmula de movilidad que se aplicó en el 2009. Que siempre la fórmula del macrismo dio inferior. Por eso hay una pérdida en dos años de casi el 20%, al margen de algunas otras trapisondas que hizo el macrismo. Pero esta es una. El tema es que la movilidad es una cosa que uno tiene que medir en un proceso medianamente largo. Es decir, tres meses pueden dar negativo, tres meses pueden dar más positivo y así sucesivamente. El secreto de la fórmula, si uno quiere, es que en la Argentina la economía arranque y empiece a funcionar.
La palabra del experto en previsión social, el querido Miguel Ángel Fernández Pastor, en diálogo con Radio País por la radio pública, dando cuenta de la reglamentación de la ley de movilidad jubilatoria que establece un ajuste trimestral en las prestaciones, explicó el impacto de la medida, señalando que la fórmula del macrismo siempre fue inferior, por eso hay una pérdida del 20% en dos años. Bueno, llegó 3:05 el avión, 3:05 el avión de Qatar Airlines, ha llegado 3:05, ha tocado tierra argentina a las 3:05 de la madrugada el avión de Qatar Airlines. Me comunica acá a mi querido Mario Giorgi, con el lote de 580.000 vacunas producidas en la India. Reiteramos, las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Recordemos que el ministro de Salud, Ginés Mario González García, supervisará las vacunas que llegan desde la India en el hangar de cargas argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y esa supervisión se va a llevar a cabo a las 9:30 de esta jornada, de esta mañana, se indicó en un comunicado de la cartera de salud. Seguimos en la radio pública, en el Diario Nacional, también en Duplex con la Folclórica 98.7, con nuestra querida Folclórica. Y vamos a hablar de una campaña solidaria que tuvo lugar también en la provincia de Mendoza. Organizaciones sociales controlan precios en todo el país. Tres organizaciones sociales acordaron realizar una campaña solidaria de control de precios en toda la República Argentina. El movimiento Evita Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa trabajan en esa iniciativa. En tanto, Luis Bom, referente del movimiento Evita en Mendoza, se refirió a la tarea de articulación en la labor que están realizando en cada provincia argentina. Este es el diálogo que mantuvo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, en realidad lo que se acordó fue hacer una campaña solidaria entre las tres principales y más grandes organizaciones sociales de la Argentina, que es el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC. Uh-huh. Ya venimos trabajando hace tiempo con ellos, a ese esquema, ese diálogo y de trabajo se le conoce como los Cayetanos, porque hace 3 años atrás de ese espacio salió la iniciativa de hacer una procesión al Día San Cayetano desde Luján hasta la Casa de Gobierno, llevando un documento con el diagnóstico de cómo está pasando la situación del pueblo. Así que ese cliente, San Cayetano, como le llaman, viene funcionando desde hace bastante tiempo. Y en la actualidad, esas tres organizaciones tomamos la decisión de dar un ejemplo de colaboración, esfuerzo y articulación entre distintas organizaciones sociales para ocupar el espacio que en realidad los estados municipales, provinciales y nacionales no están ocupando hoy en la Argentina, por diversas razones. Pero entonces nos hicimos cargo de esta campaña, que es uno de los puntos del control de precios cuidados y de los precios de acuerdo con la carne.
Ahí escuchábamos al referente del movimiento Evita de Mendoza, Luis Bom, refiriéndose a la tarea de articulación en la labor que realizarán en cada provincia argentina para controlar los precios en todo el territorio nacional. Lo decía bien Bom, son alrededor de 40.000 voluntarios en más de 1.000 puntos ubicados en distintas regiones del país para saber si se aplican los programas de precios. Bien, vamos ahora con la palabra del periodista Pablo Stefanoni, donde, bueno, habla de el resurgimiento de la extrema derecha. Pablo Stefanoni es autor de La rebeldía se volvió de derecha. Bueno, lo decía, es periodista y doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, integra el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la Universidad Nacional de General San Martín y es el director de la publicación latinoamericana Nueva Sociedad. Especialista en temas como el indianismo, indigenismo en América Latina, especialmente en Bolivia y Rusia, sobre todo en cuanto a la influencia del socialismo y comunismo en la región, Stefanoni fue director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique y es autor de varios libros, algunos de ellos en colaboración. ¿Qué dijo Stefanoni? La extrema derecha juega bien el juego de la incorrección política, el diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Sí, efectivamente el libro de hecho surge con una curiosidad, una pregunta, un intento de explicar por qué muchas derechas que a priori no deberían estar juntas lo están, ¿no? Gente que... Había una pregunta, alguna gente decía, ¿por qué estos libertarios, en el caso argentino, porque el libro no es tanto sobre Argentina, están contra la legalización del aborto, cuando una ideología libertaria más clásica parte de la defensa de la autonomía personal y de que el Estado no se meta en la vida de las personas, en las decisiones, o por qué aparecen reaccionarios junto con liberales? Había como una constelación un poco extraña a priori, y entonces fue la curiosidad Y la primera cosa que me parece es que efectivamente lo que une a todas esas derechas es el antiprogresismo, y eso lo vimos en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en Europa con otras constelaciones también de extrema derecha, porque si uno empieza a mirar, son distintas efectivamente, pero después conviven, ¿no? Y entonces ahí el antiprogresismo realmente me parece que unifica muchas cosas distintas y le da un sentido al momento histórico, y ahí aparecen palabras ahí, términos actuales como la defensa de la incorrección política, sí, la ideología de género, el marxismo cultural, se empiezan a expandir esas palabras, y me parece que el antiprogresismo es como una clave de lectura de un montón de derechas que son distintas, pero que a su vez pueden estar juntas en un cierto momento.
La palabra del periodista Pablo Stefanoni, autor de La Rebeldía. ¿Se volvió de derecha? Bueno, el diálogo lo escuchábamos hace un ratito con Nacional Buenos Aires al expresar que la extrema derecha juega bien el juego de la incorrección política. Les recuerdo que a las 10 de la mañana el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezará una reunión del Gabinete Económico en el Salón de Científicos de la Casa Rosada, junto a la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Trabajo, Claudio Morón. Y además se suma el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. A las 14, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se reúne con el embajador argentino en Vietnam, Juan Pablo Beltramino. Poco después, a las 5 de la tarde, el ministro mantendrá un encuentro con el embajador argentino en la Federación Rusa, Eduardo Suain. En defensa, a las 11, el ministro Agustín Rossi participará de la apertura de la séptima reunión de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Técnico-Militar entre la República Argentina y Federación Rusa. El ministro Daniel Arroyo, esta tarde, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, y la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana, firmarán un convenio de cooperación para promover la inclusión digital, democratizar el acceso de niñas y niños a las tecnologías de la información y las comunicaciones y mejorar la calidad de los servicios de comunicaciones en todo el país. En cuanto al tema de viviendas, desarrollo territorial y hábitat, su ministro, el ingeniero Jorge Ferraresi, firma en esta jornada en Entre Ríos convenios del programa Casa Propia para la construcción de 2.200 viviendas con una inversión de 7.700 millones de pesos y la adhesión del Fondo Solidario Nacional de Viviendas. Además, anuncia que el programa federal Argentina Construye Solidaria destinará más de 104 millones de pesos a 65 municipios y que mediante el plan Procrear se entregarán viviendas en Paraná, lotes con servicios en Gualeguaychú y se otorgarán 732 créditos hipotecarios por más de 2.300 millones de pesos. En educación, el ministro Nicolás Trotta viaja a La Pampa como cierre de la recorrida federal para generar los consensos que faciliten maximizar la presencialidad en las aulas previo al inicio del ciclo lectivo 2021. En cuanto a el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a Mujeres, Géneros y Diversidad, Seguridad, las ministras Marcela Lozardo, Elizabeth Gómez Alcorta y Sabina Frederick mantendrán a las 11 una reunión de trabajo en el marco del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. A las 17, la ministra Lozardo encabezará la firma de un convenio de colaboración institucional con el municipio de Quilmes. Y para hablar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la ministra Eli Gómez Alcorta encabeza también esta mañana a las 9 la reunión extraordinaria del Consejo Federal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y luego por la tarde a las 14 se va a reunir con la diputada nacional del Frente de Todos, Vanessa Siley. En cuanto a transporte, el Ministerio de Transporte dispuso un centro de coordinación móvil entre las 7 y las 10 de la mañana en la estación Constitución, desde el cual fiscalizará, junto con las carteras de seguridad y de educación, los servicios de transporte público, con el fin de controlar el posible incremento en la cantidad de pasajeros y pasajeras por la vuelta a las clases presenciales. Novedades en Buenos Aires, querida Sonia Ferraris.
Ha descendido unas décimas de grado la temperatura, Claudio, tenemos 18 grados 4 décimas, 86 el porcentaje de la humedad, sigue cubierto el cielo. 27 la máxima, con cielo parcialmente nublado para hoy miércoles, y a partir de mañana jueves sube el termómetro, entre 30 y 32 grados jueves y viernes, respectivamente de máximas, para llegar al fin de semana con algunas tormentas.
Bueno, muy bien, 18 grados 6 la temperatura aquí en la Docta. Humedad de 90%, presión 963 decimal 3, viento del sur a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 30 grados. Para lo que resta de la jornada tenemos cielo parcialmente nublado, pero habrá sol en Córdoba. Para mañana jueves se habla también de cielo algo nublado hacia la mañana. Por la tarde noche parcialmente nublado, mínima de 23, máxima de 31, bastante calor mañana jueves. El viernes ya creo que viene la lluvia, tormentas aisladas se anuncia para la mañana y la tarde noche, mínima de 20, máxima de 30, para el sábado máxima de 29 y para el domingo máxima de 28 grados. 5:32, ¿algún mensajito, querida Sonia?
A través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870, Claudio, tenemos un mensajito de Juan de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, como siempre en compañía de Diario Nacional, que me informa y me regala buena música. Gracias por estar cerca, un abrazo bien fuerte a nuestro querido Juan. Y también tengo por aquí para saludar a Oscar de Merlo, que se suma a nuestro aire a partir de este momento.
Bueno, abrimos el libro de actas para sumarlo al club de amigos del Diario Nacional, ¿eh? Tenemos nuestro libro de actas, ¿no? Con todas las altas, ¿sí?
Sí, por supuesto, como que ahí, no, como siempre.
Siempre atenta usted, querida Sonia, siempre atenta. Bueno, en un ratito ya se viene el Chelo, ¿eh? El Chelo Ayala, con el Panorama Nacional de Noticias. Bueno, ahora les voy a regalar un poquito de música. Este es un tema muy agradable, muy enternecedor. Vamos a escucharlo y después les cuento de quién se trata. Vamos.
Petit voyou de favela, enfant des rues de là-bas. Moi j'aime tes concerts sur boîte de conserve. Mañana c'est carnaval, mañana c'est carnaval. Petite fille de favela, fille de fille de joie, tu n'as qu'un seul soulier pour aller à la fête. Mañana c'est carnaval, mañana c'est carnaval. Ils m'ont dragué à l'autocar dans ce paradis de bazar. Et j'ai perdu $2-3 à une course de cafards.
Viva el gringo, viva el gringo.
C'est moi le gringo. Les enfants ont bien rigolé. Et moi aussi j'ai rigolé. Vous avez faim, on va manger. Le gringo c'est fait pour payer.
Viva el gringo.
Voyou de favela, on a plongé tous les trois dans la grande ville folle qui peignait ses guignols. Mañana
c'est carnaval, mañana c'est carnaval.
Oh gringo,
Champs-Élysées, on a couru le grand marché, couronne d'or, cape dorée, ce qu'il volait, je le payais. Et puis ils m'ont perdu dans la nuit, pour remonter dans leur pays, et faire avec leurs beaux habits, un royaume dans leur taudis. Petit voyou de favela, j'aurai des larmes de joie. Demain, au défilé, vous serez roi et reine. C'est carnaval.
Pensar que muchos de esos chicos que le hacen el coro al gran Gilbert Bécaud hoy tienen todos 40 años, porque esta fue una grabación de 1980, concretamente un 16 de febrero de 1980 se grabó este Mañana es Carnaval, y esos niños tan bonitos, tan enternecedores, hoy son muchachones, muchachonas de 40 años, ¿no? Ya maduros, ¿no, Sonia?
Qué bárbaro, qué lindo recuerdo, Claudio, por Dios.
Gilbert Bécaud, Gilbert Bécaud, nada más ni nada menos, el gran chansonnier francés, El señor de los mil voltios se lo llamaba Gilbert Bécaud,
No,
de los mil voltios, de los 100.000 voltios, en realidad.
Ni hablar. Yo recuerdo una canción bellísima de Gilbert, que creo que la hacía Julio Iglesias, a ver si me ayudás, Natalie, puede ser.
Natalie, claro, que tiene que ver con una historia de la Revolución Rusa.
Exactamente.
Sí, la vamos a ver.
Canción también.
Hermosa canción de Gilbert Bécaud, bueno, un clásico de Gilbert Bécaud, ¿no? Un clásico de Gilbert Bécaud. Realmente un artista fascinante, Gilbert Bécaud. Quien falleció allá por 2001, nació en Toulon un 24 de octubre del 27 y falleció en París el 18 de diciembre de 2001. El querido Gilbert Bécaud contaba con 74 años y lo recordábamos en este tema realmente tan enternecedor, tan dulce, tan amoroso, ¿no? Así que bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
María Máxima Ramos es la presidenta de la cuadrilla de cajas y copleros del 1800.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
María, y llevando la copla, que es tu poesía, este año, ¿a qué le cantaste? ¿Nos podés cantar
este
una copla?
Le canté un poco a la pandemia, a la enfermedad.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Hay que cuidar la familia, a los abuelos e hijos. Hay que cuidar la familia, a los abuelos e hijos. Hay que lavarse las manos con jabón y usar barbijos. Hay que lavarse las manos con jabón y usar barbijos.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
El diario de Nacional.
Amanece no sé dónde, en la cresta de un gallo limando la luna. En un descanso de escobas queda el puererío en abrojo de chusmas. Ya vos es el periodista con letras de molde, despiertas sociales, con el grito de la moda y el mercado de aves bajó en Buenos Aires. No sé dónde creció, a un costado del andén, una estatua en la plaza que no saben quién es. No sé dónde está, en el hoy y el ayer, un pueblito de tantos, no sé dónde, no sé. Una tienda, el recreativo, la orquesta tertulias con mate cocido, el tambo de las rubiales, la engualichadora doña Patrocinio. Una huerta entre las vías, pared de 50, hotel de los de antes, y suspira la Enriqueta y el Isidro quiere matar al viajante. No sé dónde creció, a un costado del andén, una estatua en la plaza que no saben quién es. No sé dónde está, en el hoy y el ayer, un pueblito de tantos, no sé dónde, no sé.
Una bonita ranchera, Leomar Moreno Palacios, Eduardo Negrín Andrade, Claudio, y recién me decía Gastón, ¿no? Claudio me preguntó si quería cerrar con un tema de Omar. Yo te agradezco. Elegí esta porque es una, para mí, de las canciones más bonitas interpretadas por Omar, y es muy él, ¿no?
Claro.
Este estilo que también lo representa, el de las rancheras.
Totalmente, totalmente. Claro que sí, que es muy característico de Omar, naturalmente. Y me parece que ameritaba cerrar un poquito con Omar. Quizás pongamos algo más si tenemos un poquito más de tiempo, pero ameritaba darle un lugarcito más a Omar Moreno Palacios, ¿no? En esta jornada que recordamos para aquellos que se van levantando. Hoy partió físicamente después de la medianoche. El querido Omar Moreno Palacios, que la venía luchando, estaba internado desde hace un tiempito, y bueno, uno no, la verdad, se sorprendió con esta mala nueva. Fue muy impactante la noticia de su partida, ¿sí? Así que bueno, en nuestros corazones, nuestro amor, que vamos a dispensar permanentemente a este gran artista, querido amigo y representante, dignísimo representante de la llanura bonaerense, del canto surero y la cultura ecuestre. No sé si quiere agregar algo más, compañera.
Querido amigo, Omar estaba internado hace unos días, como decías, en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, y uno de sus amigos cercanos, en un grupo que compartíamos para seguir todo este proceso, dijo, si Pancho es capaz de dormir con 100 culebras sin que lo melle el veneno, ¿qué le puede hacer una culebrilla? Bueno, él tenía herpes zóster, ¿no?, que le produjo una serie de complicaciones, lo que derivó en una encefalitis. Venía de un ACV, hacía ya un tiempo, venía recuperándose, y bueno, como dijimos en el comienzo del programa, Claudio, la pandemia, la angustia, el estar guardado, el alejamiento de los seres queridos, si bien él convivía con su familia, sí. Pero también lo había bajoneado bastante. De todas maneras, tenía unas ganas enormes de volver a tocar la guitarra, se estaba esforzando en ello, pero bueno, lamentablemente todo se fue complicando a través de una infección general también, y lamentablemente nos dejó anoche.
Qué macana, Qué macana, ¿eh? Qué gran tristeza, ¿eh? Una gran pena, realmente. Una gran pena y un beso grande a sus cuatro hijas, a Rocío, a Florencia, Rosario y Milagro, ¿eh? Un beso muy grande a toda su familia, ¿eh? A toda su encantadora familia. Después yo voy a tratar de comunicarme con Rosario para dejarle un mensaje y darle el abrazo correspondiente, ¿eh? A ella, en nombre de ella, a todas sus hermanas. Y naturalmente Omar siempre va a estar presente en cada madrugada del Diario Nacional y en toda la radio pública, como es característica de nuestra gran emisora. Bueno,
y a sus nietos
muy bien.
También, que le hacían el aguante, Claudio,
muy bien.
En la madrugada, ¿sí? Escuchando la radio, Lautaro, Máximo, estaban muy siempre bien. Ahí cerquita y escribían también mensajes desde su celular que nos enviaban a nuestro WhatsApp, así que para ellos también un beso grande.
Bueno, un beso grande para Lautaro, me dijiste bien, y Máximo. Sí. Bueno, un beso grandote para ellos también, naturalmente. Un gran abrazo, un cálido y sentido abrazo para ellos. 5:47. Y vamos a hablar de deportes. Ayer hubo deportes y mucho, ¿eh? Y vamos a presentar al hombre de los deportes, de Pasión Nacional, y lo tenemos a Lautaro Villamor, que nos tiene preparada alguna sorpresita. ¿Cómo le va, Lautaro? Buen día.
Buen día, Claudio. Abrazo grande para vos, para toda la audiencia de Diario Nacional.
Un placer grandote. Bueno, gran victoria, resonante victoria, impensada victoria, pero qué equipo, El Paris Saint-Germain dio cuenta contundentemente del Barcelona, venciéndolo 4-1 en el Nou Camp. Y ayer lo escuchaba, en las últimas horas de ayer, a Poch, ¿no?, que había sido jugador del Español de Barcelona, entonces tenía un sentimiento muy especial, porque comentaba Poch en conferencia de prensa que era su segunda victoria frente al Barcelona en el Nou Camp. La primera había sido con el Español de Barcelona, 2-1, y ahora la segunda. Y que había hablado con Mbappé y le había comentado esta anécdota del triunfo del Español, él como jugador, ¿no?, venciendo a Barcelona hace algunos años atrás, y Mbappé le dijo: no te preocupes porque mañana le volvemos a ganar y va a ser tu segunda victoria, le dijo Mbappé. Y Mbappé, la gran figura del partido. Lo dejo a usted, muchacho, hable.
Qué confianza este muchacho. Sí, hablamos de los octavos de final, el partido de ida de la Champions League, y bueno, de los 4 goles del Paris Saint-Germain, 4 de esos 4-3 fueron de Mbappé. Destaquemos a Pochettino ayer en el banco de suplente del equipo francés. Y bueno, ayer por la noche, le cuento a la audiencia, los entretelones, uno que piensa 24 horas en el programa, charlábamos contigo, con Gastón Rabinovich, de la producción del partido y de las repercusiones, y de una publicación que salió, después se hicieron ecos varios medios gráficos en el diario Marca de España, de Diego Armando Maradona. Eso, lo que vamos a poner al aire es una joyita. Porque ahora, obviamente, todos hablamos maravilla de Mbappé, sobre todo después del Mundial que tuvo en el 2018 también.
Con 20 años. No. Hay que decir que tuvo un Mundial con 20 años y fue campeón mundial con 20 años, ¿no?
Exactamente.
Hoy tiene 24, cerca de 24, debe tener 23, 24 años Mbappé.
Tiene 22 y cumple 23 a fin de año, porque mirá, nació el 20 de diciembre.
Mirá qué futuro tiene todavía.
Mamita, bueno, este audio es de Diego Armando. Digo, ser un genio también es ver las cosas antes, me parece, ¿no? Y Diego Armando Maradona también era un genio en eso. Vamos a escuchar un audio dirigiéndose a Florentino Pérez. Le contamos a la audiencia, el dueño, el presidente del Real Madrid.
Sí, quiero decir una cosa, déjame decir algo. Lo vi el audio ayer, impresionante, no se puede creer. Cuando uno mira a Maradona diciendo lo que va a escuchar ahora la audiencia, te querés matar.
Y qué lindo, Claudio, los gestos del Diego, ¿no? Lo que hubiese dado por un asado con Diego Armando Maradona.
No, fabuloso el gordo, fabuloso. Tuve el placer. Bueno, después te cuento. Vamos a escucharlo al gordo bonito.
Dale, ese. Dale.
Dale, a ver qué decía de Mbappé.
Y ese Mbappé que para mí es la revelación del...
¿Te parece el nuevo,
el que puede superar a muchos?
Y el Madrid lo pudo fichar.
¿Y por qué no lo fichó? Pero yo le digo a Florentino, ficha a Mbappé.
¿Se lo dijiste?
Pero se lo dije.
¿Dónde?
Cuando nos vimos en la FIFA.
¿Sí?
Ficha a Mbappé. me dijo, y pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo este.
No le entraba.
Sí, Chembape, ¿qué te importa?
Tenía, está Bale, pero ¿y dónde metemos a Bale?
¿Eh?
Y Bale, es que entonces no pueden jugar todos.
Bueno, pero escúchame, que lo vendan a Bale.
Regalado tampoco.
No, regalado. Y menos Florentino me va a regalar. Menos Florentino.
Claudio,
de cuando le dijeron y Bale que lo regale, bueno, pero en realidad Florentino no regala nada, un fenómeno, Eduardo, un fenómeno. Qué fabuloso era Maradona.
Lo que me parece
interesante, esto habla de la grandeza de Maradona y cómo sabía de fútbol, ¿no? ¿Cómo sabía?
Bueno, a eso te quería decir, a mí me causa gracia a aquellos detractores que decían que solo fue un gran jugador, ¿no? ¿Cómo echa por tierra esa estupidez que se ha dicho durante mucho tiempo de
por
Juan
favor,
Maradona este audio?
Por favor, era lo más. Inolvidable. El mejor jugador de todos los tiempos. Que diga que Mbappé le dijo a Florentino en el 17. Llévate Mbappé en el 17, se lo dijo. Antes que salga campeón del mundo. Mamita.
Claro, eso es lo extraordinario, ¿no? Eso es porque cuando el dólar sube, todos te dicen, che, comprá que te conviene para ahorrar. Pero antes no te lo dice nadie, ¿no? Y qué grande, qué impresionante.
Claro, era lo mismo cuando hablaba con Mourinho. Mourinho comentaba, viste, que cuando pasó lo de Maradona, Mourinho lo recordó con mucho cariño. José, ¿no? Mou, decía, cada vez que perdía, él me llamaba y me decía, pero Mou, le decía, José, ¿qué te haces problema? Si sos el mejor. Ya el próximo partido lo vas a ganar, basta de tirar bronca, sos el mejor, le decía él. Pero tenía una convicción Maradona cuando decía algo, que le levantaba el ánimo a cualquiera. Mou lo terminó amando, ¿no? Digo, Mou y tantos otros técnicos y jugadores, Carlo Ancelotti, recuerdo cuando partió Maradona, la cara de Ancelotti derramando lágrimas ahí en el estadio del Everton. No, impresionante Maradona, trascendió más allá del fútbol. Para mí es uno de los personajes más importantes de la Argentina, más allá del fútbol. Fue un personaje político, Diego. Era un personaje político, ¿seguro? Social, de todo tipo. Era personaje en todo. Maravilloso.
Déjame agregar ahí, justo te perdí un momento. ¿Vos me escuchás bien, Claudio?
Te escucho perfecto. Adelante.
Que un rato antes el Leipzig, el equipo alemán, perdió 2-0 con el Liverpool, que hoy hay otros dos partidos también por los octavos de final, partidos de ida, porque son ida y vuelta. Después la segunda semana de marzo se juegan los regresos. Hoy juega el Porto contra la Juventus a las 5 de la tarde, mismo horario para el Sevilla con el Borussia Dortmund. Son todos, obviamente, partidos extraordinarios. Y también, con esto quiero terminar, hoy juega Vélez contra Camioneros 21-10 por los 32avos de final de la Copa Argentina en Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona. Y esto lo destaco porque la semana pasada decíamos, Claudio, que habían separado a Thiago Almada y a Miguel Brizuela por estar imputados en un caso de abuso sexual. En esto Vélez me parece que es un equipo tan prolijo, tan serio, tan, ¿cómo decirte?, tan ejemplo para otros equipos. En esta ocasión decidió, a través de un comunicado, que vuelvan a estar a disposición del cuerpo técnico por cuestiones vinculadas a la causa. Pero fíjate, primero accionaron, no esperaron, primero accionaron. Ahora pusieron a los jugadores a disposición, así que me parece que es bueno destacarlo.
Bueno, muy bien, Lautaro. A propósito de la Champions League, quería preguntarte, Sevilla va a jugar ahí en Andalucía, ¿verdad?, con el Borussia Dortmund.
¿Sí? Exactamente.
Bueno, y Porto va a jugar en Oporto, ¿sí? Porto es Oporto, ¿sí? En Portugal frente, me decías, a la Juve, a la Vecchia Signora, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué jugó en Budapest? ¿Es por los grandes, por los aumentos de casos de coronavirus en Alemania concretamente y también en Inglaterra? Porque tengo entendido que la revancha no va a ser en Inglaterra, de Liverpool y Leipzig.
Exactamente. El cambio se debió a eso y es importantísimo destacarlo, Claudio, porque acá viste que se empezó a charlar la posibilidad, digo, en el fútbol de Argentina de que vuelva el público. Fíjate lo que pasa en el mundo, ¿no? Qué bueno destacar esto que estás destacando, porque es lo que pasa a nivel general. Cambios de sedes. Tienen que reducir la cantidad, el poco público que va, reducirlo aún más, así que sigamos mirando ese famoso diario del lunes.
Dale. Bueno, vamos a estar atentos a todos estos partidos de octavo de final. Se le hace cuesta arriba. Se veía un Koeman, digamos, tranquilo pese a la derrota, pero dijo, es difícil remontar un 1-4 cuando perdés de esta manera en tu casa, es difícil remontarlo, pero vamos a ir a jugar el 10 de marzo allá, ¿no?
Sí, y ver... en el torneo local vamos a recordar también que el puntero es el Atlético de Madrid, de una manera relativamente holgada. Lo que pasa es que es un torneo muy largo el español, pero si todo sigue más o menos como está, bueno, el Atlético tiene 54 puntos y el Barcelona 46, y todavía le faltan dos partidos al Atlético, con lo cual es que le va de maravillas al equipo catalán en el torneo local.
Perfecto. Lautaro, nos reencontramos mañana en el Diario Nacional. Te vamos a escuchar ahora en el Panorama Nacional de Noticias, como todos los días. Y, naturalmente, siempre es muy valioso tu aporte a nuestra madrugada. Un gran abrazo, querido. Un gran abrazo y el agradecimiento eterno.
Abrazo enorme, Claudio. Gracias por tu generosidad y abrazo a todo el equipo.
Después vamos a hablar algún día de las anécdotas que te conté ayer a la noche, ¿eh?
Vamos a hablar de ello. Voy con grabador, ¿eh?
No, lo que te quería decir, que en el año 2004, cuando Boca cumplió los 100 años, tuve el placer de presentar en vivo y en directo a Diego Armando Maradona.
¡Qué lujo!
Lo presenté yo cuando entró a la Bombonera en los 100 años de Boca, ¿eh?
¡Qué regalo de la profesión, ¿no?
Qué regalo de la vida, ¿no? Y me abracé con el Diego y no me quería separar nunca de ese abrazo.
Abrazo eterno.
Bueno, Lautaro, beso grande, ¿eh? Un gran abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Bueno, no se puede quejar, ¿eh? Lo recibo con Julián Plaza, nada más ni nada menos, haciendo Buenos Aires-Tokio. Mañana lo voy a pasar entero, ¿eh? ¡Buen día, Chelo!
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. ¿Cómo andan todos? Escuchándolos, ahí venía una maravilla, un día también un poco triste, ¿no? Con la partida del querido Omar Moreno Palacio. Esta semana nos ha dejado un montón de gente a la cual queríamos muchísimo, ¿no? Leopoldo Jacinto Luque, esta noche Omar Moreno Palacios, bueno.
Exacto. Alberto Canapino en el caso mío, porque yo tenía un vínculo con el automovilismo también.
Claro,
y lo de Alberto, el gran chasista, el papá de Agustín, campeón, supercampeón de turismo
carretera. Sí, un fenómeno.
Nos dejó a los 57 años, ¿no?
Jovencísimo.
Alberto, afectado de coronavirus. Digo, dos muertes de coronavirus. Leopoldo Jacinto Luque, Canapino y hoy el querido Omar Moreno Palacios por otras... digamos, por otras comorbilidades o otras afecciones, ¿no?
Achaques.
Pero fue una noticia impactante la de Omar, ¿eh? Pero después te tuvimos que levantar un poquito porque Omar hubiese querido que celebremos como decía Omar que teníamos que celebrar, Sonia.
Con una guitarreada, con un vino y cantando, Claudio.
Sí. Hola, Chelo. Hola, Sonia, buen día. Sí, una maravilla. Un hombre compañero de la radio que estaba ya en la programación de la folclórica los domingos a la mañana. Así que bueno, todo el pesar de los compañeros acá de la radio también por la partida, ¿no?, de Omar. Pero bueno, es tremenda esta posibilidad de a veces estar en el aire para saludar a los queridos amigos que se van yendo, ¿no? A veces.
Sí. Ayer justamente hablando con la mujer de Jaime Torres, me dio la mala nueva, digamos, decía, se va toda una generación de oro,
sí,
¿no?
Sí,
se está yendo toda una generación de oro.
De esos folclore, cosquines, ¿no? De ese folclore, de esa música, esas guitarras, ¿no?
Exactamente. Y me decía, bueno, vamos a ver qué pasa con las nuevas, ¿no? Y se está viniendo con fuerza las nuevas generaciones también.
Estos maestros han dejado su legado, bien impreso.
Exactamente.
Sí, señor.
Querido Chelo,
señor.
Un placer como siempre. Un beso a Mariana, si está
por ahí. Sí, ando por acá. Saludos.
Bueno, Mariana, un beso grande.
Pero Mariana viene y abre acá todo, limpia todo, arregla todo, prepara los micrófonos, hace todo. Yo, sí, sí.
No creo. No sea tan cruel.
No, para nada, una reina.
Bueno, Chelo, te mando un beso grande.
Será hasta mañana.
Que tengas una gran jornada. Mariana, un beso grandote.
Igual, otro para ustedes. Chau, Sonia.
Sonia, querida, beso.
Chau, Marian. Chau, Claudio, Chelo. Bueno, será hasta mañana, si Dios quiere.
Un beso grandote, querida. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana después de las 3. Llega ya el Panorama Nacional de Noticias. Marcelo Chelo Ayala.